Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a la radio del norte de la isla de Tenerife. Hoy es viernes 17 de marzo del año 2023, nos enfrentamos al fin de semana del Día de los Padres. De los Padres con algunas campañas raritas. Me voy a guardar el comentario para ver si los tertulianos del final del programa de hoy tienen a bien hacer algún tipo de comentario. Pero esas campañas que yo clasifico como raritas serían muy cuestionables desde mi punto de vista. ¿Se podría hacer algo parecido en el Día de la Madre? Pues revisen lo que sus hijos e hijas e hijes hacen en los colegios públicos y en los institutos. Antiguamente se acordarán ustedes que nos sorprendían a los padres con un detallito que traían a casa. Hace ya algunos años empezaron a cuestionar la utilidad de esos regalitos y si generaba discriminación. Pero una vez más, y también en el tema de los padres masculinos, pues volvemos a priorizar los posibles problemas de algunas minorías con el bienestar de las mayorías. Eso es un error de la política actual, que llega siempre al mismo sitio, al del padre masculino, al del hombre heterosexual. ¿Seríamos capaces de hacer algo parecido a lo que estamos haciendo en el Día de la Madre? Esa reflexión me la hago yo en el día de hoy, porque el domingo celebraremos el Día del Padre con total normalidad. Con total normalidad. ¿Qué es lo que hay que buscar? La igualdad y la normalización de algunas situaciones diferentes a las más habituales. Bueno, Macron utiliza el decreto finalmente y la lía en Francia. La banca de Estados Unidos sale al rescate de un tercer banco, de una tercera crisis financiera, el First Republic Bank, y parece que todo dentro del control posible. Solo el Sevilla pasa a la Europa League, Betis, Villarreal y Real Sociedad quedan atrás, perdiendo sus eliminatorias. Y llega el fin del derbi también. Aparte del Día del Padre, hay un derbi canario. Felicidades a los que hoy cumplen años y a los que celebran sus onomásticas. Los que celebran sus onomásticas son poquitos: Patricio, Gabriel y Gertrudis. Tres bonitos nombres. Y cumpleaños, pues vamos a destacar que lo hace Nicky Jam, cantante y compositor estadounidense, que cumple 42 años. Pilar Rubio, que me ha sorprendido, la mujer de Sergio Ramos. No sé si se puede decir que sea mujer de alguien, pero modelo y reportera española, también mujer de Sergio Ramos. Cumple 45 años. ¿Cómo se conservan algunos y algunas? Rob Lowe, actor y productor estadounidense, que cumple 59. Pello Ruiz Cabeza, emblemático ciclista, cumple 61. Josep María Margall, ¿se acuerdan ustedes del primer equipo de baloncesto español que hacía maravillas internacionalmente con Epi y con Romay? Pues también estaba Margall, el pequeño de los hermanos Margall, del Juventud de Badalona, baloncestista, 68 añazos. Y Kurt Russell, estadounidense, actor, 72. Si no hubiese fallecido, cumpliría 84 años el bailarín y coreógrafo ruso Rudolf Nureyev. Y también el cantante estadounidense Nat King Cole. Paramos aquí porque hay mucha gente que ha nacido este día, pero si no, nos pecamos aquí hasta las 12. Y vamos a repasar efemérides históricas que nos acompañan en la historia de la humanidad desde el 17 de marzo de otros años anteriores. Pasamos al año 2006, o vamos al año 2006. En varias localidades españolas, miles de jóvenes, y digo bien el año, 2006, hace ya 4 y 3, 7 y 10, 17 añitos, que era famoso el botellón. ¿Por qué se hace en el 2006 una competición? Pues la competición es para el mayor macro botellón. Cientos de miles de jóvenes en todo el territorio nacional se concentran en distintas escampadas de distintas ciudades para intentar superar la asistencia del primer récord Guinness de macrobotellón español, que se produjo el 16 de febrero en Sevilla. Pues esa era ya en el 2006 las aficiones que tenían los jóvenes españoles. No es de ahora lo del botellón. Año 1997, en Atlanta se inaugura el canal de cable CNN en español, donde trabajó por primera vez nuestra querida reina Leticia. Año 1987, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España entrega la primera vez en la historia los premios Goya. Nos siguen acompañando y cada día con más prestigio, a pesar de las posfiestas, que pasan cositas raras. 1973, sale a la venta en Estados Unidos el álbum Dark Side of the Moon, de la banda británica de rock progresivo Pink Floyd. En 1969 se convierte en primera dama la primera mujer en la historia de Israel. Se trata de Golda Meir. 1964 se produce el accidente aéreo de la Esperanza. Un DC-3 cae cerca del aeropuerto de Los Rodeos al intentar un aterrizaje de emergencia nocturno, causando el fallecimiento de 4 de sus tripulantes y produciendo heridas a más de 20 personas. Entre los heridos se encontraba el entonces ministro de Trabajo, Jesús Romero Gorría, y otros altos cargos, así como algunos periodistas que lo acompañaban. Año 1959, el líder supremo del Tíbet, el Dalai Lama, huye y viaja a la India, comenzando su exilio, teniendo que pudiera ser secuestrado por militares chinos. Todavía sigue el conflicto del Tíbet, y no se ha solucionado ni vías de solucionarse. 1941, el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt inaugura la Galería Nacional de Arte, el mayor museo del arte en Estados Unidos. Lo hace en su capital, en Washington. Año 1905. Albert Einstein, el que fue premio Nobel de Física con posterioridad, envía a la revista Annals der Physik el primero de sus 5 revolucionarios artículos sobre física, que revolucionó lo que hasta entonces se conocía como la física convencional, empezando a hablarse ya de física cuántica. Por cierto, hay unas conferencias muy interesantes el próximo mes en la Villa de la Orotava. Año 1901. Se expone por primera vez al público 71 obras de arte del pintor Vincent van Gogh en la Galería Vergen de París. El artista había fallecido 11 años antes, y hasta ese momento, hasta el año 1901, en el que se exponen por primera vez sus obras, no había alcanzado la fama. Una vez se publicaron, se expusieron, sí lo hizo, y empezó a tomar la fama internacional que actualmente tiene. Pero hasta su muerte, hasta 11 años después de su muerte, no consiguió la fama del pintor holandés. Vamos hacia atrás. 1830, el pianista y compositor Frédéric Chopin hace su primera actuación en el Teatro Nacional de Varsovia. Interpreta su conocido concierto en fa menor. Y finalmente nos vamos al año 45 a.C. para la historia de Roma, que otras grandes conocidas, aunque se estudia en sexto de primaria, ¿eh? Hay un libro de texto entero, Historia del Imperio Romano. Pero cuando le preguntas a los niños de primero de la ESO o segundo de la ESO que quién era Tito y Pompeyo, pues no saben quiénes fueron. Bueno, fueron los derrotados por Julio César en su última batalla, en la batalla de Munda, que se produjo tal día como hoy, 17 de marzo del año 45 antes de Jesucristo. ¿Y qué día mundial celebramos hoy? Pues el Día Mundial del Sueño. El insomnio nos acompaña, como sobre todo la población occidental, que el estrés nos impide conciliar el sueño con facilidad. Pues hoy celebremos la necesidad que tiene todo ser humano, todo ser vivo, de descansar, de conciliar el sueño. Y también es el día de San Patricio, un día que conocido internacionalmente por sus celebraciones en Irlanda, pero fundamentalmente en Estados Unidos, y donde el consumo de cerveza en el mundo se multiplica por 1,6. Se bebe cerveza en el día de hoy, así que cuidadito, que está lloviendo. Pero para saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, vamos a ponernos en contacto, como hacemos habitualmente todos los días, con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de viernes en la isla de Tenerife con cielos más nubosos en zonas del norte, sin descartar algunas precipitaciones en general débiles y ocasionales. Y al final del día también tendremos de nuevo en esa zona cielos nubosos, mientras que el resto del día tendremos intervalos de nubes medias y altas y cielos más despejados, sobre todo en zonas del sur. En cuanto a las temperaturas, hoy bajarán prácticamente de una forma generalizada, con máximas de 22 grados en Santa Cruz de Tenerife. La máxima será de 20 grados en el puerto de la Cruz, de 21 en Candelaria y de 19 en La Laguna. Y si nos referimos al viento, el viento será en régimen de alisios y será un viento más intenso, sobre todo en el extremo noroeste y en la vertiente sureste, con rachas que podrán alcanzar los 60 kilómetros por hora. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues comenzamos dándole hoy de manera excepcional, como vengo haciendo casi todos los viernes. Ustedes a lo mejor no se han dado cuenta, pero los viernes el resumen de las noticias locales lo hago basándome en las portadas de los 4 periódicos canarios, el Canarias 7, La Provincia al Día y Diario de Aviso, y a veces les cuento algunas cosas de las que publica Atlántico y Canarias Ahora. Pero hoy vamos a hacer un repaso de las 4 portadas de los periódicos principales en los que están impresos, los que pueden ver en los kioscos de las ciudades canarias. Empezamos por Canarias 7, referente de la información objetiva y adelantada de lo que supone el caso Mediador. Y hoy, como no puede ser de otra manera y como viene haciéndolo habitualmente, pues nos trae en su portada algo muy significativo. Y es que el caso Mediador vuelve a la Eurocámara porque esta pide que se investigue si se malversó dinero comunitario. También la Policía Nacional tiene a bien empezar a buscar algún tipo de documento que vaya acreditando la investigación de la jueza del número 4 de Santa Cruz de Tenerife. También nos lleva a la portada de Canarias 7 que Marruecos se abre a Canarias como su puerta de entrada a África. Esto en el marco de la reunión entre el gobierno autónomo y el gobierno alawi. Vámonos ahora al periódico La Provincia, que es el filial, o El Día, el filial de La Provincia. A veces vienen con portadas casi idénticas, ¿no? Pero hay algunas diferencias hoy. En La Provincia nos informan de que una manada droga y viola en un hotel a una joven del puerto de Gran Canaria, de Las Palmas de Gran Canaria. Tres trabajadores extranjeros contrastan en la cantera con una chica que aparece horas después desnuda y aturdida en el hall de un hotel. Los presuntos agresores, detenidos por la policía, niegan los hechos, pero los agentes indagan y se dan cuenta de que es posible que haya sido víctima de una sumisión química. En el faldón del periódico de La Provincia aparecen tres noticias relevantes, y es que el PSOE expulsa, dice La Provincia, aunque en otras fuentes, en concreto en Canarias Ahora, dice que él libremente abandona la lista de Carolina Darias para presentarse a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, puesto que había sido afiliado en el partido del Partido Popular desde 1989. También con el caso Mediador y el caso Cuarteles, que La Provincia los cotitula, caso Mediador y caso Cuarteles. Decenas de obras públicas para una empresa que nunca presentó sus cuentas. La Guardia Civil adjudicó los proyectos del caso Cuarteles y a una sociedad del empresario lanzarodeño Mon, creada en el año 2013 y que no depositó sus balances en el registro mercantil. ¡Buah! Leo titulares, no quiero hacer comentarios. Y también nos informa que Torres impulsa el acceso a las empresas isleñas a África a través de Marruecos. Importante reunión la que está. No quiero hacer comentarios hoy, perdónenme. Vamos ahora al periódico El Diario de Aviso. El Diario de Aviso nos lleva en portada que existe una alarma de la construcción en las islas. Los fondos europeos están en el aire. FEPECO pide el fin del teletrabajo público para que el dinero de Europa llegue a las empresas lo antes posible y se agilice la gestión de las ayudas y los expedientes administrativos. Dice FEPECO que no están para perder ni tiempo ni más dinero. 200 mujeres y niñas están en riesgo de explotación sexual en las Islas Canarias. El Derby Canario puede colgar el cartel de "no hay billetes ya", y Canarias acuerda con Marruecos expandir sus empresas en África. Las pensiones mínimas suben hasta los 16.500, y leo textualmente la portada del periódico Diario Aviso, hasta los 16.500 euros mensuales. Es un error, no son 16.500 euros mensuales, sino anuales. Y finalizamos el repaso de las portadas de ámbito autonómico con el periódico El Día, que no le da la gana de cargar su portada de hoy. Pero bueno, es muy parecida a la del periódico La Provincia, porque nos informan de que obras en cuarteles para una empresa que nunca presentó sus cuentas. Básicamente ya digo que Provincia y El Día al final puede ser una única publicación. Y en la primera página de la edición digital, porque no es otra cosa que un periódico digital, Canarias Ahora, nos informa de que se archiva la causa de las oposiciones sin fallos de la hija del presidente de La Gomera, porque la jueza no ve anomalías denunciables ni imputables. Pero bueno, ya saben ustedes que una cosa es lo que es imputable judicialmente y otra cosa lo que es moralmente. El Mediador incluye, y esto lo informa Canarias Ahora, con lo cual hay que ponerlo en contexto de dónde viene la fuente, el Mediador incluye a Fernando Clavijo en su agenda de dirigente con los que dice haber hecho gestiones públicas. También la jueza ordena bloquear dos viviendas del general Espinosa para evitar que las venda o realice cualquier otra operación que lo pudiera dejar sin efectivo para hacer pago a las posibles consecuencias del procedimiento civil y penal. Bueno, pues estas son las noticias destacables de la prensa canaria. Yo les podría contar otras cositas, pero es que me niego a caer en la tentación de pisar un palito o meterme en un charco. Lo que sí les digo es que esto de la información que se está filtrando de los sumarios judiciales habrá que esperar a que sean públicos. Yo creo que no hacemos ningún favor a la opinión pública enredando más las cosas de las que están. Lo que está publicado en papel, cada uno que asuma su responsabilidad, yo creo que está todo bastante contrastado. y en función si leen un periódico u otro, pues tendrán una visión de la situación o de la otra. Recomendación que les puedo hacer: intenten informarse por distintas fuentes. No consuman siempre el mismo tipo de información o el mismo, la misma información o la información de la misma fuente. Para tener una opinión lo más objetiva y crítica posible, deben de escuchar distintas versiones de los mismos hechos. Pero ya les puedo adelantar que creo que va a ser difícil que lleguemos a conocer la repercusión total de este caso que nos inunda en las últimas semanas, casi ya meses, del famoso conocido caso Tito Berni, mediador, que ahora algunos pretenden llamar caso Cuarteles. Hay corrupción, se riega por casi todos los estamentos públicos y privados. No nos olvidemos que la corrupción tiene tres patas: el político, el funcionario y el emprendedor. El empresario, el que maneja los negocios, que se puede beneficiar. Si una de las tres patas falla, se puede llegar a investigar, pero las otras dos probablemente hagan todo lo posible porque no se conozca toda la verdad. Y si es posible, y desde el primer minuto, pongamos el ventilador y dispersemos la atención, intentando regar o sembrar la duda de que esto es un mal de mucho, consuelo de tontos, y que los ciudadanos vayamos incrementando nuestro nivel de tolerancia para que el próximo mayo no tengamos en cuenta las cosas que han pasado, porque entre otras cosas no sabremos exactamente cuál es la verdad. Así que confiemos en nuestro sistema judicial, en los funcionarios que están al frente de estas investigaciones, que las presiones no les lleguen a condicionar en sus actuaciones y que sepamos, ya digo, conozcamos los hechos cuando estén completamente probados y juzgados. Bueno, pues vamos al repaso nacional, que también podríamos hacer el ejercicio que de vez en cuando hago, aunque ustedes no se den cuenta, de darle noticias de distintos periódicos, de distintos medios, para que tengan visiones diferentes. Pero hoy vamos a hacer una selección de mi cosecha. Y empezamos porque las noticias internacionales y nacionales son bastante comunes en todos los medios de comunicación, aunque insisto, cada uno hace la lectura que le parece. ¿Qué es lo más relevante que ha pasado en el día de ayer? Pues ahí ni tengo mis dudas, no sé si es lo de Macron o lo de la crisis financiera, porque ante la más que probable derrota en la Asamblea francesa, el presidente de la República, Macron, ejerció el poder que tiene de aprobar las leyes a través de los decretos. Los decretos diferentes a los decretos que se usan en España. Pero bueno, aprobó la reforma de pensiones, polémica reforma de pensiones que lleva la desjubilación de los 62 a los 64. No olvidemos que aquí en España ya eso lo superamos hace algunos años, con una ampliación progresiva de la edad de jubilación hasta los 67 años y medio, que vamos a disfrutar dentro de nada del año. En este año creo que están en 67,2 y el año que viene va al 67,5. Es decir, que nosotros vamos como 3 años por delante de lo que ahora pretenden hacer los franceses. Pero es que Europa aprieta a todos, no solamente a España, en el reforma de la reforma de sus sistemas de pensiones. Bueno, pues se ha aprobado la reforma francesa que elevará la edad de 62 a 64. Esto ha ocasionado en la tarde de ayer graves disturbios en varias ciudades francesas. Los franceses son diferentes a los españoles, luchan por lo que consideran que es justo, y además, bueno, se han ocasionado graves enfrentamientos que ha producido más de 200 detenidos por parte de la policía francesa. Se avecina crisis política y crisis social en Francia. Se han anunciado en la tarde de ayer 2 mociones de censura, una de la derecha y otra de la izquierda, que ninguna de ellas contará con los apoyos suficientes para derrocar al señor Macron, porque los republicanos no van a apoyar ni a una ni a otra. ¿Posible cambio de primer ministro? Pues es probable. ¿Posible adelanto electoral? Menos probable. Lo que sí están convocadas son manifestaciones a través de las organizaciones sindicales para grandes manifestaciones para este fin de semana. Ya llevan 9 días de paro, fundamentalmente afectadas los sectores de la recogida de basura, las gasolineras y los transportes públicos. Así que este fin de semana veremos cómo reacciona la población francesa, que ya digo, diferente a la cómo reacciona la población española. Y el otro gran tema del día, la intervención de los 11 mayores bancos de Estados Unidos para evitar frenar la tercera crisis en una semana. Yo ayer decía tercera y era segunda, pero no sé si es porque había tenido un sueño premonitorio y sabía que hoy venía la tercera. Han salido al rescate de manera unánime los 11 mayores bancos americanos para rescatar al First Republic Bank, inyectándole la friolera de 30.000 millones de dólares en depósito para evitar la quiebra, tras el desplome de sus acciones en Wall Street de más del 30%, que anunciaba una más que posible quiebra en el día de ayer. Arrastrado por la caída del Silicon Valley, que lo que hizo Silicon Valley Bank, que lo que hizo la Reserva Federal en este caso, en el caso de Silicon Valley, inyectar ese dinero que en este caso han sido los bancos estadounidenses, para evitar que los clientes perdieran sus depósitos. No así los inversores y los directivos. Mientras, aquí en Europa, el Banco Central Europeo no cambia de estrategia y mantiene lo que estaba previsto, subida de 50 puntos básicos en el tipo de interés del dinero, priorizando la lucha contra la inflación, cuyo objetivo se ha marcado claramente en conseguir lo antes posible tener una inflación en torno al 2%. Ahora en Europa están en torno al 8%. Y el objetivo para final de este año es llegar al 5%. Con lo cual, como muchas veces ha dicho mi querido amigo Fran Heredia, el objetivo es hacer confluir la inflación con el tipo de interés del dinero, el interbancario, el interés al que se prestan los bancos el dinero, ¿no? Bueno, pues ya está en el 3,5, con lo cual supondrá una próxima subida del Euribor que afectará a todas las hipotecas. Pero se prima la lucha contra la inflación en base de, en como prioritario frente al posible riesgo de desestabilización del sistema financiero y bancario de Europa, puesto que confían en la solidez de la banca europea. La semana que viene vamos a conocer qué postura adopta Estados Unidos y su Reserva Federal, si ya afloja el acelerador con respecto al incremento de los tipos de interés. Europa se mantiene que lo prioritario es luchar contra la inflación. En Polonia, pues se van a entregar los primeros aviones caza a Ucrania. 4 MiG-29 de fabricación soviética, lo que facilita el uso por parte de las tropas ucranianas, que no necesitará formación complementaria como podría pasar en el caso de que les cedieran el uso de aviones con fabricación estadounidense o occidental o europea. Llegarán 10 unidades en las próximas semanas, aunque ya esta semana que viene van a tener 4. El valor militar es importante, pero quizás es más importante el gesto político, que abre la posibilidad que otros países de la OTAN, ya que Polonia es el primer país de la OTAN que entrega aviones de caza a Ucrania, pues esto abre la posibilidad de que otros países de la OTAN, como por ejemplo Alemania, que no lo ha negado frontalmente desde el principio que se empezó a hablar de este tema, y lo que sí parece es que la ayuda militar a Ucrania va a seguir increciendo, con lo cual parece que se debilita aún más la postura de Putin. Todo esto tiene la pinta de que el fin de la guerra puede ser que esté llegando más rápido de lo que pensábamos. Ojalá, y no me equivoque, pero tengo la sensación de que todo esto no es casualidad. Aquí cada uno se va dando paso y están apretando el acelerador en el incremento de las ayudas. Ayer hablábamos de los Leopard, que van a ser 150, aunque Zelensky pide 300. Pero es que detrás de los tanques están viniendo los aviones de caza. Y yo creo que están acorralando realmente a Rusia. Lo del dron de Estados Unidos también es muy clarificador. La postura de Rusia no ha sido beligerante con Estados Unidos ni amenazante, sino justamente lo contrario. Con lo cual, a mí me cabe la esperanza de pensar que, viendo lo que se está produciendo en los últimos días, la guerra de Ucrania puede entrar en una fase de aflojar bastante el conflicto. También hay que tener en cuenta que Wagner está reclamando munición y equipamiento al ministro de Defensa y no le está llegando en las cantidades y formas que ellos están reclamando. Todo esto pinta de que a lo mejor tenemos suerte y el conflicto armado en Ucrania, la invasión de Rusia, de Ucrania por parte de Rusia, puede estar más cerca de su fin que hace tan solo un mes. Pero bueno, aquí en España tenemos bastante de lo que preocuparnos, porque la situación política no es del todo positiva, vamos a decir así, ¿no? Que no es del todo positiva. Ya la reforma de las pensiones va a iniciar su trámite parlamentario. El ministro Escrivá está satisfecho porque, además de presumir de la reforma, tiene contentos a sus socios de gobierno, cosa poco habitual en los últimos tiempos. Belarra se alegra y felicita al ministro Escrivá. El incremento de las pensiones mínimas es una de las cosas más importantes que contempla esta reforma, pero no se está tampoco clarificando excesivamente. Ya digo que incluso algún periódico como el aviso se equivoca y habla de 16.500 anuales en vez de llevar a la pensión mínima a 1.200. Se lo contábamos ayer o antes de ayer, creo. Ayer. Es llevarlo a 1.200 de aquí al 2027 de manera gradual y progresiva. Pero bueno, tampoco es mala idea, ¿no? Yo creo que hablar de este tema está bien. El problema está en cómo se va a financiar todo esto. El aumento de las cotizaciones por parte de los trabajadores y las empresas no tiene buen color. Eliminar los límites de la cotización de las grandes sueldos, a mí me parece que eso habría que haberlo abierto, ese melón había que haberlo abierto hace mucho tiempo, y no hay que ser cobarde, esto hay que acometerlo, aunque a algunos les moleste, pero hay que pagar en función de lo que uno gana. Y desde luego, cuando uno llegara a más de 60.000 euros, que las empresas no tengan que sobrecargar su aportación a la seguridad social y puedan llegar a 200.000 euros sin pagar más seguridad social, Bueno, pues yo eso no lo veo todo bien. Y desde luego también habría que haber hablado, que no se ha hablado, del tema de la cotización a través de impuestos directos para financiar pensiones. Pero bueno, el sistema este es el que es y no se ha abierto de verdad el debate. También está el cambio del modo de cálculo de la base de la pensión, a los 25 o a los 29, quitando los dos más desfavorables, que esto es realmente una indicación de que hay que ir por el otro modelo diferente. Va a haber seguramente dentro de unos años la necesidad de ir a un periodo más amplio para calcular la pensión, pero ya saben, esto ha sido consensuado con sindicatos y el gobierno, va al trámite parlamentario, seguramente habrá alguna pincelada que aporte RC, Bildu, o PNV, o Juntzercat, o Teruel también existe, o alguno de estos que necesite un voto o dos, pero realmente el contenido de la reforma es el que está pactado con Bruselas y con los sindicatos y es el que se va a aprobar. La patronal y la oposición no crea que sea la solución definitiva y además nos avisa el Partido Popular que en el caso de que ellos ganen, dará marcha atrás a esta reforma, cosa que me parece absurda. Habrá que ir por el camino que haya que ir, pero esto hay que seguir trabajando y poniéndolo con garantías de que tenga una solvencia y una estabilidad para los próximos 40 o 50 años. Ellos acusan de que esto va a llevar a la quiebra al sistema y que el mantenimiento de pensiones solamente se va a producir gracias a un incremento de la deuda pública, con lo cual es una mezcladilla que se muerde la cola, ¿no? Siempre estamos en el mismo bucle. Y también Bruselas nos está avisando de que el déficit público va a volver a como era antes del COVID. Así que no está solucionado el problema de las pensiones con esta reforma, ni de lejos. E insisto que el Partido Popular anuncia su retirada en el caso de que gane las próximas elecciones. Eso sí, ni presenta un modelo alternativo que tiene guasa, ni aporta otras soluciones. No se puede, o por lo menos no deberíamos de permitir los ciudadanos que las alternativas sean negar lo que otros han hecho. Estaría bonito, sería conveniente que aparte de decir que lo que han hecho otros está mal, ustedes digan qué van a hacer. No solamente voy a tumbar lo que el otro hizo. Pero bueno, eso es lo que nos tenemos, lo que estamos acostumbrados y nosotros se lo permitimos, ¿vale? Así que tomemos nota y empecemos a elevar el nivel de exigencia a nuestros representantes públicos. Ya ha sido aprobada la ley de bienestar animal, con las consecuencias que traerá. Ya las iremos viendo, pero seguramente iremos conociendo en su aplicación que algún defectillo que otro tiene. Empieza también la tramitación del proyecto de ley de la función pública. Maquillaje total y absoluto. Dos complementos salariales nuevos, algún tipo de introducción de algún concepto que no había, pero ya digo, esto es porque está dentro del programa político y hay que hacerlo, ¿no? Y gastar públicamente dinerito o gastar dinero público para cumplir esto. Pero no se va a solucionar ni se va a ahondar en el problema que tenemos en España hace mucho tiempo, que es la ley de función pública. No es valiente la reforma, ni por un lado, ni por el gobierno, que va a presentar un proyecto de ley muy suave, ni por la oposición, que no son capaces de destapar la caja de Pandora, de abrirla y de hablar de verdad, de debatir sobre el futuro de los funcionarios en este país. También empezaremos a conocer las tripitas y las modificaciones que se vayan introduciendo en la controvertida ley de familia de la señora Belarra. También más adelante la de vivienda, pero ya de Belarra sabemos que ha dado un poquito marcha atrás. De aquellos 16 tipos de familia de los que estuvimos hablando hace unos meses, que era rizar el rizo, no, sino hacer un bucle de doble buque invertido, ¿no? Llevar hasta el disparate, la segregación de tipos de familia. Bueno, pues sustituye por otra palabra, pero al final es lo mismo. En vez de hablar de tipos de familia, hablan de situaciones familiares. Y el nuevo texto considerará como familia la derivada del matrimonio o de la convivencia estable de una pareja, así como de la filiación y las formadas por un progenitor solo con sus descendientes. Veremos a ver si no también vuelve a salir aquí la ideología y en vez de ayudar a mejorar la convivencia y a mejorar la unión de la familia, pues lo conseguimos es todo lo contrario. Después de la filtración que se produjo en el día de antes de ayer a través del Confidencial, del diario.es, comparecieron ayer Abascal y Tamames juntos de la mano, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor en la comisión del Congreso de los Diputados. Ya se conoce el contenido del discurso de Tamames y a ellos no les preocupa. Dice que así podrán estudiárselo mejor y podrán leerlo todas las veces. Y ante las discrepancias que existen entre el discurso de Tamames y Vox, pues tanto Abascal como Tamames le dan poquísima importancia a las diferencias en modelo autonómico, en cambio climático, y Abascal saca pecho diciendo que bueno, que no es un candidato de Vox, que si fuera un candidato de Vox se hubiese presentado él. Y además acá ya con esa manera de hacerlo, a veces contundente y brillante y a veces chulesca y prepotente, algunas preguntas de algunos periodistas, en mi opinión, con malos modos, innecesarios además, porque la palabra es suficiente, no hace falta descalificar a nadie. Lo que Abascal considera que no es importante esas diferencias que son manifiestas ya, y le pide al Partido Popular que se sume a esa moción de censura y que cambie su voto. Tanto Abascal como Tamames se lo piden al señor Feijóo. Por cierto, que ayer conocíamos la retirada definitiva de la política del Teodoro García Egea, y digo del Teodoro García Egea porque el murciano se llama, autollama el Teodoro. Se va a dedicar a su profesión. Eso es loable, ¿no? De que un político salga de la política y no vaya a un consejo de administración de una empresa eléctrica o petrolera. Pero Teodoro se va a ganar dinero con las criptomonedas, que por lo visto es un especialista que ya ha escrito un par de libros sobre el tema, y fruto de su investigación y su tesis doctoral de ingeniería en telecomunicaciones, que el hombre listo es, ¿no? Y trabajando hace tiempo en temas de inteligencia artificial, porque la inteligencia humana parece que la tiene un poquito más olvidada. Teodoro dice adiós a la política y yo que me alegro. Fin de la huelga de atención primaria en Madrid. Ya hay acuerdo entre la Consejería de Sanidad y el Comité de Huelga, 3 meses después de que se iniciara esta protesta, esta huelga. ¿Qué han avanzado? Pues que van a dedicarle 10 minutos mínimo a cada paciente, que no va a haber más de 24 pacientes diarios en las consultas de los médicos de atención primaria, y que van a recibir, ¡tachán!, esa es la clave, 450 euros más por hacer su trabajo. Ayuso frena así su amenaza electoral que podía llevarla o acompañarla hasta el próximo mes de mayo. Pero ya saben ustedes que la señora Ayuso, tranquilita, ella no puede estar. Y la lía, no, la vuelve a liar ayer con unas manifestaciones donde nos informa, o les informa, perdón, a sus diputados que hoy la izquierda está acabada, matadlos. Bonita frase. Polémica sobre el bono social, que comentaremos también en la tertulia, el bono social eléctrico y térmico, las ayudas a las familias numerosas no tienen límite. Y acabamos con dos o tres cositas, voy a decirle dos cositas. Otra agresión sexual a menores, esta vez en Salou, 4 menores, uno de ellos inimputable por tener menores de 14 años. También a debate la ley del menor. Rafael Amargo, otra vez detenido en Alicante por seguir traficando con droga desde su hogar. Y ABC considera que el titular más importante, la noticia más importante, es que Antifraude de la Unión Europea investiga la fundación del caso Mediador, al menos desde diciembre, ya que inspectores de la OLAF requisaron en la sede de la FILIAP, fundación en la que pertenece y o preside la ministra socialista de la señora Nadia Calviño, requisando documentación y correo electrónico ante el estallido del caso de corrupción. Podríamos ver también la portada de La Razón, donde la noticia más importante es que Sánchez exige al IBEX lo que no cumplen las empresas públicas. Los datos de la SEPI dejan ver las contradicciones del gobierno en materia de paridad. El Partido Popular reclama las cifras por escrito en el Congreso. Me reafirmo una vez más, viendo estos dos titulares, que por favor no se informen solamente por un medio. Lean otras cosas, escuchen otras cosas. No consuman lo que quieren consumir, lo que sus oídos, porque de verdad la manipulación y la segmentación o la información sesgada es lo peor que le puede pasar a una población. Tenemos que conseguir ser una población crítica y tener nuestra propia opinión basada en el mayor conocimiento, lo más amplio posible, de lo que acontece en el mundo y sobre todo en nuestro país. Bueno, pues ya son las 8 y 5 de la mañana, momento en el que saludamos a Salvador García Llanos. Muy buenos días, don Salvador.
Hola Diego, saludos, muy buenos días.
Pues vamos a comentar contigo algunas de las cosas que nos acompañan en el día de hoy, que no son pocas, ¿eh?
Ya he visto.
No hay pocas cosas. Lo que sí, yo no sé si tú coincidirás conmigo, que desde luego qué importante es escuchar muchas radios, leer mucha prensa diferente, no ver siempre el mismo canal de televisión, porque es que yo lo de la portada de la ABC y de La Razón hoy me parece. Otros días son otras, ¿no? Pero cuando hay una cantidad de información tan importante que vayan a estos tipos de cosas, pues mire, usted sabrá.
Yo creo que ABC, con todos los respetos, porque es un periódico que uno siempre ha ponderado, rizó el rizo o alcanzó el cenit hace un par de días, esta semana, creo que fue el miércoles, cuando la portada de ABC, otrora reservada a monarcas, jefes de Estado, magistrados, protagonistas de la noticia, pues la portada era... un señor muy popular en las últimas semanas aquí en las islas, sentado en el pleno del Cabildo Insular de Tenerife.
Con el dedo inquisidor, señalando.
Tremendo. Fue la portada, tremendo. La portada de ese, ¿no? Yo,
la
con todo respeto.
La comentamos aquí.
Tremendo. La comentaron. Bueno, no es para menos, no es para menos. Yo creo que cuando se pierde el norte, cuando ya el periodismo, en este caso, se pone al servicio de los intereses más espurios y cuando se le concede ese honor, un honor, repito, de portada, ya es que no se sabe exactamente cómo atacar, cómo sembrar más cizaña y cómo tratar de transmitir a los lectores un mensaje de verdadero desastre.
Pues la verdad es que sí. Pero bueno, seguimos, y yo creo que tú estás completamente de acuerdo conmigo, pidiéndole a nuestros oyentes que no solamente oigan Gente Radio, que deben oírla, pero que además pues se informen lo más pluralmente posible, que no se acostumbren solamente a escuchar y a ver un medio de comunicación, que si no, nos van a meter donde ellos quieren llevarnos.
Lo vengo haciendo hace mucho tiempo y vengo defendiendo incluso de que esa labor que acabas de decir pues se haga desde temprana edad, desde el instituto, entre los escolares y luego, por supuesto, también entre los que cursan estudios universitarios de periodismo, ¿no?, en la facultad. Lógicamente la multiplicidad de fuentes te da muchas garantías, incluso sirve para ejercer lo que llamamos el pensamiento crítico. Claro. Y saber cómo se contrasta una información. Y desgraciadamente en los tiempos que corren, en la era de la desinformación, porque ya no estamos en la sociedad de la información, estamos en la era de la desinformación. Pues en esos tiempos se exige aún más el poder contrastar a partir de distintas fuentes. Y desde luego las fuentes no son difíciles de, digamos, de distinguir. Sí. A la hora de saber la certeza, el porqué de esas informaciones. Yo no me explico el porqué, lo acabo de dudar, con respecto al ejemplo que hemos puesto, ¿no? En la portada de ABC. Es difícil que un periódico de ese nivel coloque esa portada. Difícilmente justificable.
Y además también los textos, como no se dice una mentira, pero se dice una media verdad, que a veces es la peor de las mentiras.
No, y además yo diría que a veces el sesgo en los textos es donde se nota, ¿no? Y efectivamente se desvirtúa de tal forma la realidad que es cuando entonces el lector sale verdaderamente confundido.
Lo que es incuestionable es la frase que le escribió por WhatsApp a su diputado, nuestra querida presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, que no se puede estar quieta en una semanita. Y desde luego el texto es incuestionable, ¿no? Matadlos.
Pues se hace difícil, ¿verdad?, valorar un poco la actuación de una gobernante, de una política en activo, cuando es capaz de expresar con esa palabra y además con un mandato imperativo, matadlos, siquiera fuera una comunicación interna con los miembros parlamentarios de su grupo, en este caso en la Asamblea de Madrid. Se hace difícil. Bueno, la señora Ayuso tiene un comportamiento singular en política. No seré yo quien la termine aquí criticando, ni mucho menos. Uno termina pasando de personajes como la señora Ayuso, en el sentido de que es absolutamente prepotente. Todos aquellos adjetivos que se adjudicaban hace unos años, Ayuso los ha empequeñecido, los ha hecho olvidar, los ha enterrado, vaya. Y ahora, bueno, pues se luce de la manera que estamos comprobando pues prácticamente en cada sesión. Yo creo que es una expresión totalmente inadecuada. ¿Me puedes decir la hora, Diego? Simplemente para saber si a esta hora la señora Ayuso ha rectificado.
8:12.
No ha rectificado, ¿verdad? No. Yo no he visto nada.
No.
Bueno, eso es lo que estamos hablando.
Lo que le iba a decir, perdón, que eso es una conversación en ámbito privado. Es lo único que le iba a decir, que es el ámbito privado. El ámbito privado es un WhatsApp a sus
parlamentarios, claro. Bueno, pues sabiendo... No, yo rechazo por completo esa argumentación. Eso está hecho adrede, para que fuera filtrado.
Eso te iba a decir, es que o está buscando quien se la ha jugado o es que esta era parte de una estrategia.
Claro, claro. A estas alturas, sabiendo cómo se las maneja, lógicamente es un ardid más de los muchos que tiene, ¿no? En fin, bueno, la conclusión es que no se espera o no se debe esperar de una presidenta de comunidad autónoma una expresión como esa. Si eso es así, a estas alturas, no nos extrañe nada, en fin, que pueda ocurrir, no que se consumen los hechos de la orden de Ayuso, pero conducirse así en política, tratar con ese menosprecio, en este caso a quien, a la izquierda era, ¿no?
A la izquierda, sí, la izquierda está acabada matando, esa es la frase textual.
Hombre, con todos los respetos a estas alturas de la democracia, yo creo. Y luego se quejan la señora Ayuso y algunos, en fin, compañeros y tal, del lenguaje guerra civilista. ¿Qué entenderán ellos por el lenguaje guerra civilista que emplean otros? Cuando ella ha llegado a afirmar y ordenar, porque a fin de cuentas ha ordenado, matadlos. Pues realmente un episodio triste. Yo espero que cuando menos rectifique, lo veo dudoso, lo creo dudoso que vaya a rectificar, pero al menos que pida perdón y decir que fue un lapsus, en fin, que hay que interpretarlo, qué sé yo. No tiene justificación, no, pero no bueno, algo que reconsidere un poco el asunto. Muy mal, Ayuso, muy mal.
La justificación no existe, pero la explicación sí, y es que esto es el grado sumo de la política de redes sociales. Hay que recordar que Ayuso viene de Community Manager del Partido Popular de Madrid, de Esperanza Aguirre.
Sí.
Y esta es la consumación de que las políticas que son triunfadoras ahora mismo, pues son las políticas de quien gestiona bien la comunicación a través de redes sociales, y llevar las redes sociales al ejercicio de la administración de lo público, a mí me da muchísimo miedo, pero Ayuso es un exponente claro.
Estás diciéndolo correctamente, la política de hoy, y sobre todo en épocas preelectorales, es postureo, es expresión de grandilocuencia y es la manifestación soez, que no le importa a nadie, porque así como hemos pedido ahora que Ayuso rectifique, yo imagino que habrá tenido también eso que se pone... aplausos, ¿no?
Sí, pues sí. Bueno, el antítesis de Ayuso está Tamames, ¿no?
A mí vi ayer la comparecencia de prensa. Vamos a ver. Uno tiene a Ramón Tamames como una persona respetable, honorable, un eminente economista. A mí, en fin, no parezca que estoy compadeciendo nada, pero es que me causó pena. Me dolió, vaya, es una palabra, lo digo con una expresión exclamativa, ¿no?
La imagen era triste, ¿eh? La imagen de Abascal al lado de Tamames, sí. Yo te comparto contigo, vamos a decir qué pena.
Sí, vamos, es que no se me ocurre otra idea, ¿no? Si la moción de censura en sí misma está, digamos, es disparatada, pues después de haber visto esta antesala de ayer, porque es la antesala de algo que se va a debatir la próxima semana, en fin, yo creo que pone de relieve que la política ha ido cayendo por todos lados. Y que estampas como esta son las que todavía acentúan, aumentan el desapego de la ciudadanía hacia la política, con todos los respetos, repito. Y luego el sinfín, porque fue un sinfín de contradicciones a las que por muchos rictus y por muchas caras serias o gestos comprensivos que se pusieran, contribuyeron a aumentar el descrédito que los censurantes, no Tamames, que los censurantes, Tamames sí en cuanto partícipe, colaborador necesario, que se llama en el lenguaje judicial, pero pone de manifiesto, repito, que la política o nos la tomamos en serio o acabamos con estos episodios esperpénticos, estrafalarios, o realmente no nos extrañaría que nadie fuera a votar o que se produjera una rebelión cívica que ponga de manifiesto la disconformidad con estas situaciones, ¿no?
¿Aporta algo, aparte de que a Ramón Tamames las conferencias que le queden le van a salir muchísimo más rentable a partir de la semana que viene?
Yo creo que nada. Veamos el resultado, siempre hay que aguardar a la consumación de los hechos, ¿no? Pero, mira, situemos la censura en las coordenadas de enfrentamiento entre los dos partidos que ocupan el espectro de la derecha, porque es que no tiene otra finalidad, ¿no? Otra sustancia desde el punto de vista político. Y Tamames se ha prestado a ello. Esto es lo triste.
Pues vamos de la política de redes sociales de Ayuso a la política de espectáculos esperpénticos de la ultraderecha. ¿Tenemos alguna opción los que no estamos comiendo ni en un lado ni en otro de votar algo que vaya a mejorar a nuestro país?
acabo de expresar una gran duda, Diego, efectivamente. Sí, porque estas cosas desaniman. Yo entiendo a los que conciben un modelo distinto de participación política, incluso aquellos que siempre quieren que la democracia madure. Yo entiendo su desazón y les queda la opción, pues bueno, eso es libertad de cada uno, ¿no? Pero desde luego de esta manera parece claro que socialmente, democráticamente, no avanzamos.
Y la abstención va a ser esperpéntica también en las próximas elecciones, como sigamos así.
Da la sensación de que ese desapego, en efecto, hará todavía más difícil de lo que ha venido siendo en las últimas convocatorias la participación política en la próxima convocatoria.
Bueno, y finalmente, ¿tú crees que hemos acabado la semana horribilis del sistema financiero internacional con la tapada del agujero que se generaba en el First Republic, del tercero de la semana, Silicon Valley, Credit Suisse, First Republic? ¿Hemos parado o vamos a seguir la semana que viene con más sustillos?
Yo creo que habrá más sustos y el capital está estirando el chicle, es decir, sembrando esa incertidumbre en todos lados, en los mercados, en las bolsas. Está intentando hacer ver que una nueva crisis puede sobrevenir. Recordamos la del 2008.
Como si estuviésemos en normalización, Salvador. Una crisis, si es que no hemos salido de una para entrar en otra.
Te iba a decir, por eso cité la de 2008, ¿no? Y fíjense lo que ha costado. Pandemia aparte. Yo creo que el capital está explorando, está incursionando en esas procelosas aguas de la estabilidad, sabiendo que la productividad económica de los países puede ponerse en duda, ya no con guerra, que también, sino precisamente con movimientos y operaciones que dificulten el desarrollo, las expectativas y la estabilidad económico-financiera, que es lo que la gente quiere, pero el capitalismo no.
Pues don Salvador, espero que la semana que viene comentemos noticias que nos dejen pasar un fin de semana más agradable, y imagino que tendrás descendientes con el que celebrar el Día del Padre, Día del Padre normal, habitual, sí. Tradicional.
Sí, sí, sí. Me parece bien, además, que se celebre y que se haga en los cánones, lo que tú dices, normales.
Normal. ¿No? Yo no quiero otra cosa que la normalidad, de verdad.
Admito los distintos modelos de claro. Sociedad. Admito que esos modelos están en cambio, evolucionan y al principio cuestan. Pero no merme la tradición, los valores y sobre todo los cauces tradicionales.
Es que el tema palabra tradicional ya parece que suena a rancio, suena a fascista, suena a malo, ¿no? Oye, y de verdad a mí me da mucha pena que los chiquillos de los colegios ya no puedan hacer una figurita de barro o un cenicero de papel a sus padres, porque hay chicos en los colegios que no conocen la figura del padre, o bien porque el padre se ha ido de inmigración, o se ha abandonado la unidad familiar, o porque tiene dos madres. Es decir, pero eso no quita que se siga dándole un regalito a papá después del
claro
día del
no.
padre.
Efectivamente, como expresión de gratitud, ¿no?, y de reconocimiento a su figura, es así de sencillo. La pregunta que se hago es, ¿qué necesidad? ¿Por qué ese, digamos, hurgar en situaciones que al final contribuyen a desvalorizar los pilares en los que se asienta, funciona la sociedad de nuestros días y los modelos sociales que hasta el momento han funcionado? Pues yo creo que bien, porque han perdurado en los siglos. Y si hay comportamientos que reprobar, pues se hace, pero sin necesidad de tener que revisar estos moldes, estos esquemas, que son absolutamente básicos.
Hay una ideología que va en contra de un determinado patrón, de un determinado perfil de la sociedad, que se pasan, se equivocan además, porque esto no ayuda a mejorar la sociedad. El buscar un
correcto.
Enemigo, no tiene sentido tener un enemigo. Y además porque la mayoría de ese perfil no son enemigos de nadie, son personas normales que intentan vivir su vida de la mejor manera posible. Pero bueno.
Creo que me lo has escuchado en alguna otra ocasión, ¿no? No se dan cuenta de que va en contra suya.
Sí.
Les perjudica que esas, digamos, promociones y esas artificialidades va en contra propia, no les va a reportar absolutamente ningún beneficio.
Pues esperemos que nos demos cuenta como sociedad y que corrijamos un poco la dirección para conseguir de verdad lo antes posible una normalización de todas las opciones de todo tipo, tanto políticas como religiosas, como ideológicas. Normalizar las cosas y no discriminar a nadie, ni en positivo ni en negativo. Don Salvador, la semana que viene lo intentamos otra vez, a ver si encontramos noticias más agradables.
Un placer, Diego.
Igualmente. Acercándonos a las 8:30 de la mañana del viernes 17 de marzo, es el momento de saludar a mi querido amigo Antonio Blanco, que hacía tiempo también que no hablábamos con él. Don Antonio, buenos días.
Muy buenos días a todos, a los oyentes de Gente Radio y a ti especialmente, David.
Pues don Antonio, vamos a repasar algunas de las cosas que han pasado esta semana de una manera rápida, pues sabe usted que esto que la radio directo es como
es. Es lo que tiene.
Y además te digo una cosa, es decir, yo tengo que frenarme en dar opiniones, pero hace falta que escuchemos opiniones diferentes de distintos temas. Porque, de verdad, yo cada vez que intento ser objetivo no puedo. Lo intento, pero no puedo. Es subjetivo siempre. Cuando uno filtra, lee una información y la expresa por su boca, al pasar por su cerebro, algo le aporta, ¿no? Pero eso es inevitable. Lo que es evitable es que las personas solamente escuchen una versión de los acontecimientos. Porque, Quillo, que hay maldad, ¿eh? En cómo quieren llevar las ovejas a los corrales, ¿eh?
Bueno, de hecho, la verdad es que siempre...
Hoy estoy muy indignado con ese tema, Antonio, se me nota, ¿eh? Hoy estoy muy indignado porque veo cosas que no me gustan y además cuando me intentan usar para determinadas acciones, que yo hago esto por vocación, lo hago esto, yo no voy a salir de pobre ni de rico. Y me molesta mucho que un pequeño medio de comunicación con la intención de ser objetivo plural, pues intenten por el bocadillo de mortadela tenerte condicionado. Y el que me esté escuchando sabe lo que estoy diciendo. A mí no. A mí esas cosas no.
Yo puedo imaginarme por qué lo dices, pero lo que sí es evidente es que a nadie, y cada vez en los tiempos que corren mucho, se nota mucho más, a nadie le interesa, a nadie con poder le interesa el pensamiento crítico, el pensamiento libre, porque cuanto más aborregados nos tengamos, pues mucho más fácil somos de manejar, y en los tiempos que corren, en los que cualquier noticia, por absurda que sea, nos hace ir a un lado o al otro, cuanto menos críticos seamos, pues el poder en distintos ámbitos tiene mucha más capacidad para moldearnos nuestros mismos posicionamientos y nuestra propia iniciativa en el día a día. Por lo tanto, somos cada vez más manejables y evidentemente cualquiera que pretenda ser o tener una idea crítica, pues van a intentar silenciarlo. En tu caso puede ser igual, pero yo sé que tú eres un luchador y no te vas a dejar arredrar de ello.
No, y además hago una cosa, es decir, que ya los objetivos en mi vida no es que los tenga cubiertos, sino que son diferentes a los que tenía hace 20 años. Entonces a lo mejor el que me conoce hace 20 años dice, bueno, este como es ambicioso. Era ambicioso. Ahora con tener un techo, una cama, la nevera llena y mis hijos que vengan a casa con una cerveza en la nevera, tengo más que de sobra. Que no se puede viajar a los confines del mundo, que no se puede ir al restaurante de 5 tenedores, que no se puede comprar ropa cara. Es que eso es trivial. Sí. Pero trivial.
Eso, como se suele decir, eso es lo que da la madurez, ¿no? La perspectiva de las cosas.
Oye, pues vamos a ver si somos capaces de sacar conclusiones positivas de la polémica sobre el bono social térmico y eléctrico y una vez más una medida que viene a paliar los daños que está causando la inflación y la sanción económica en las familias más vulnerables, beneficia a, yo voy a decir lo que opino, a gente sin ética y sin principio. Que todo es poco, no tienen nunca bastante y son capaces de aprovecharse por 200 euros, de quitárselo. Yo no digo que no le venga bien, claro que le viene bien, pero es que a lo mejor hay una persona que necesita 400 para llegar a final de mes y usted con 100.000 euros no tenía que haber solicitado ese tema. No tenemos que hacer una reflexión para evitar que estas cosas sigan pasando, aparte de decir que el PSOE es muy malo haciendo leyes y no es capaz de poner los criterios objetivos y necesarios para que el fin que se persiga se cumpla. Pero, ¿qué tipo de personaje es capaz de a meterse en un ordenador a solicitar una ayuda a la factura eléctrica y del gas ganando 100.000 euros al año, por muchos cuatro hijos que tenga?
Bueno, no tenemos que perder la perspectiva de que somos españoles, ¿no? Es decir, o nos ponemos freno a, digamos, a esa forma que tenemos de aprovechar cualquier resquicio para sobrevivir, o vamos a aprovecharlo? Creo que lo que se demuestra es que las normativas se están haciendo de una forma muy ligera, sin prever los pros y los contras para estar antes de que ocurran este tipo de lamentables hechos. Entonces las normativas son muy genéricas y en esa generalidad hay una serie de lagunas. Lo hemos visto en el sí, solo el sí es sí, en este tema de los bonos sociales. Hay que hacerlo con una claridad de intenciones, de circunstancias y de criterios que impidan pues este tipo de chabacanismo, ¿no? A partir de ahí, que eso es cierto, pues bueno, pues creo que las personas que han solicitado, hay que decirlo, o sea, no es que sea una medida automática, sino que hay que solicitarlo, es decir, las personas que lo tienen lo han solicitado, por lo tanto, desde la persona más vulnerable hasta este tipo de personajes que hemos conocido que se han aprovechado de esta circunstancia, lo han solicitado. Es decir, han hecho una acción positiva para tenerlo. Y lo que hay que decir es que lo que es deneslable, estoy de acuerdo en esa apatía política que existe y esa desafección por la falta de ejemplo, es que la ejemplaridad de... Y estamos hablando de personajes que pertenecen a dos partidos diferentes, pues en un lado y en el otro, es una falta de ejemplaridad social inmensa. Y lo estaba escuchando ayer en un programa de televisión de mucha audiencia en una de las cadenas privadas de este país, en el que se decía, no es ilegal, es cierto, no es ilegal. No hay que matizar que estas personas que han cobrado esto no han impedido que otras personas cobren.
¿Cómo que no?
Sí, pero
¿cómo que independientemente... No? La tarta hay que repartirla, y si yo me como un trozo grande, tú no te lo comes igual de grande que yo.
Claro, pero hay que ir más allá. Es decir, estamos en una época de crisis, de inestabilidad, entonces, aunque ahora mismo tú cobres esto y otra persona que lo necesita también lo cobre, el problema es que eso que tú cobras innecesariamente porque no lo necesitas, lo que estás haciendo es que el resto de españoles tengamos que pagar para algo que no debe de darse. Es decir, hay poco dinero y el poco dinero hay que repartirlo a la gente que sí lo necesita para que no se queden en la exclusión social y sigan en esta dinámica de la cultura pues liberal que tenemos y un poco del progreso, ¿no? Por lo tanto, no es que tú le vayas a quitar nada a otro, vale, de acuerdo, pero eso que te dan a ti, eso lo paga el resto de los españoles y es un dinero que no debería de irte a ti, y si no hay gente necesitada para ello suficiente, pues estupendo, ese dinero que revierta a las arcas públicas, a las arcas de todos. Lo que no puede ser es esta falta de ejemplaridad que te digo, viniendo de políticos, pues realmente hay que hacérselo ver, porque yo no sé sinceramente, y es mi caso también, no sé ni a quién voy a votar, como tú preguntabas hace un momento, en las próximas elecciones, porque la desafección política por esta falta de ejemplaridad, entre otras cosas, ¿no? Es enorme, ¿no? Enorme.
Está claro, y el que pertenece a un club es cómplice de las personas que forman ese club. Yo no voy a un club donde haya socios que no me caen bien o creo que tienen comportamientos poco ejemplares. Bueno, pues ahora fíjate tú, yo también quería hablar, es que tengo tantas cosas a hablar contigo y tenemos tan poquito tiempo, pero ya van a aprobar la ley del bienestar social, del bienestar animal, perdón, ya van de camino con la reforma de pensiones, que la van a aprobar y está más o menos todo pactado, y nos queda todavía unos proyectos legislativos interesantes para lo que queda de legislatura, entre los que yo esta mañana nombraba la ley de función pública, la ley de familia y la ley de vivienda. Pero bueno, ¿alguien habla después de lo que estamos también pasando por el lado, que nos pasa casi sin pena ni gloria? No, nos preocupa más que Dani Alves intente violar a una chica en el baño cuando ella ha ido sola por su propio pie al baño, que las cosas que están pasando en nuestros institutos y colegios, ¿no? Hoy conocíamos otra agresión grupal de menores a una chica. Cuatro chavales de menos de 18 años, uno de ellos inimputable por no tener ni 14 años, otra vez más agreden grupalmente a una chica. Y esto amparado porque ellos saben que son inimputables, porque ellos saben que sus antecedentes penales se van a borrar cuando cumplan 18 años por la ley del menor que tengamos. El juez Calatayud cada día diciendo las cosas, oye, que esto hay que arreglarlo. ¿Le preocupa a alguien?
Bueno, nos preocupa a mucha gente. Lo que pasa es que a todos los que nos preocupan no tenemos puesto de decisión para poder cambiar las cosas, ¿no? Es decir, a cualquiera que tenga dos dedos de frente le preocupa. Primero porque todo el mundo tenemos madres, tenemos mujeres, tenemos hijos, tenemos hermanas. Nos preocupa como sociedad, ¿no? Como concepto de la vulgarización del sexo por el sexo y la falta de respeto hacia la otra persona, sea mujer, sea hombre, sea lo que sea, ¿no? Entonces estamos viendo una liberalización sexual excesivamente poco educada, ¿no? Poco meditada, y por lo tanto, evidentemente, en las condiciones físicas, pues siempre la perjudicada va a ser la mujer, pero es que no estamos poniendo el énfasis en el problema. Hay que educar sexualmente a las personas, a los niños. Estamos viendo, lo que, como muy bien dices tú, a personas que son inimputables. No, perdón, cualquiera que tenga uso de razón para cometer un acto, malo, vamos a llamarlo así, porque ahora ya hay que vigilar mucho las palabras con las que adjetivamos las cosas, tiene la capacidad.
Yo, fíjate tú, Antonio, cada día soy más talibán en ese tema. Hay que tener cuidado en no ofender a las personas, pero tampoco podemos estar viviendo con miedo a que las pieles finas de alguno o los intereses de defender unas minorías por encima de las mayorías nos hagan la vida imposible. Es decir, yo ya no puedo soportar que tenga que estar midiendo palabra por palabra mirando quién tengo a mi alrededor. Para que no se sienta ofendido, no. Para que no me sienta yo agredido. Porque ya me agreden a mí, a mi libertad. Yo no tengo intención de ofender a nadie cuando estoy hablando, pero déjenme expresar mi opinión. Que ese es el concepto de la democracia. Igual que usted pide respeto por su ideología, por su condición sexual, por su color de pelo, por el tamaño de su tatuaje en la cara, yo le pido también que me respete a mí, que yo tengo libertad de pensamiento. ¿O es que la democracia te dice lo que tienes que pensar?
Pero totalmente de acuerdo contigo. Suscribo palabra por palabra. Pero, por ejemplo, hay una palabra que habría que quitar del diccionario porque ya no, es que prácticamente no la podemos usar, que es la palabra, fíjate, normal. Que normal es.
Se ofenden
habitual,
por decir normal. Pero, yo me niego a eso. Me niego
claro,
a eso.
Claro. Pero es una palabra denostada. Y cuando dices tú, no, nos estamos refiriendo no a subvertir otro tipo de idea diferente, sino simplemente a la habitualidad. Cuando la habitualidad sea un concepto totalmente diferente, pues la normalidad será interpretada de otra forma. Pero actualmente la palabra normal, cuando tú hablas y adjetivas algo como normal, prácticamente tienes que analizar muy bien el concepto de lo que estás diciendo y explicarlo.
A mí ya me han dado el consejo en varias ocasiones de decir lo mayoritario, ¿no? Mayoritario. Lo, es que normal es lo más normal, lo más habitual, lo más común.
Lo más habitual.
Entonces, claro, no son. No puedes sentirte ofendido porque yo diga lo normal. Lo normal es no pasa nada. Y no te estoy diciendo que otras cosas sean anormales, son excepcionales, son minoritarias, y yo cuando digo excepcional minoritaria no ofendo a nadie. ¿Qué hay que tener en cuenta las minorías? Por supuesto, esa es otra clave de la democracia. Pero la primera es mirar por la mayoría, el bien común, lo que beneficia a la mayoría. Ese es el espíritu de la democracia, sin perjudicar y con el respeto a las minorías, pero no empoderando a las minorías, perjudicando la libertad de las mayorías.
Efectivamente. Y por eso en este caso de lo que tú comentas, de esta violencia juvenil, yo diría juvenil, sexualmente, que se está viviendo y sobre todo en zonas donde lo que es la violencia se ha normalizado de una forma tremenda, por ejemplo, y hay que decirlo así, en Cataluña la violencia utilizada como se ha utilizado por los dirigentes del Procés, se ha convertido en la población civil como algo muy diferente a lo que se considera violencia en otros territorios, donde digamos que la paz social reina y un comportamiento diferente se nota mucho más, ¿no? Yo creo que en Cataluña, por ejemplo, es uno de los casos donde más agresiones sexuales está habiendo, sobre todo de menores a chicas. Es que le hemos dado un concepto a la gente joven en esa zona de España en la que la violencia no es algo reprochable. De hecho, lo han utilizado en sus cuitas políticas, ¿no? Y creo que habría que analizarlo, porque aunque se da en otros sitios también de España, pero hay que puntualizarlo y hay que analizarlo mucho, que donde más está dando está siendo precisamente en Cataluña. Y eso tiene que ser un porqué. Las cosas se dan siempre por un porqué. Hay que analizarlo, hay que ver el porqué, ¿no? Yo creo que falta educación sexual, respeto a la otra persona, y también estos extremos de, digamos, proteger hasta el extremo cosas que no hace falta protegerlo, sino educarlo, provoca en la parte contraria una reacción que puede ser, en algunos casos, y no lo justifico, pero sí puede darse una violencia hacia esa estrechez de mente también, ¿no? Hay que valorarlo mucho toda la sociedad que estamos construyendo en los últimos años, porque nos va a llevar a una violencia muy desmesurada si no le ponemos coto.
Lo estamos haciendo ya. Don Antonio, la semana que viene lo volvemos a intentar. ¿Qué le parece?
Me parece perfecto, porque es un placer compartir contigo este momento y estar en antena. Para mí es un orgullo.
Si su situación personal, y no quiero ofender, si en caso de que me equivoque, disfrute del Día del Padre, que yo voy a intentar hacerlo de la mejor manera, de la manera más normal posible.
En este caso, no soy padre, pero sí lo puedo disfrutar siendo hijo.
Exacto. Esa era mi duda, Antonio. Digo, no quiero meter la pata. Digo, yo sé que tú no te ibas a sentir ofendido, digo, pero disfruta. Si lo tienes todavía en este planeta, disfrútalo.
Igualmente.
Un abrazote grandote, Antonio. Buen fin de semana.
Igualmente, chao.
Pues ya tenemos ahí a Shawn Mendes cantándolo y haciendo de uso de su primera pausa musical del día de hoy. In My Blood, volvemos enseguida. Just can't, it isn't in my blood. Laying on the bathroom floor, feeling nothing. I'm overwhelmed and insecure. Give me something I could take to ease my mind slowly. Just have a drink and you'll feel better. Just take her home and you'll feel better. Keep telling me that it gets better. Does it ever? Walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. I'm crawling in my skin. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. Afraid to be alone again. I hate this. I'm trying to find a way to chill. Can't breathe. Oh, is there somebody who could help me? It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. It isn't in my blood. I need somebody now. I need somebody now. Someone to help me out. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. Pues la semana pasada nos quedamos sin cine por razones técnicos, sociales, económicas, por ninguna razón, se nos pasó y punto, el tiempo se nos comió, no cuadramos los momentos, pero esta semana no podíamos dejar pasar la oportunidad de disfrutar de la compañía radiofónica de don Manuel Díaz Noda. Muy buenos días, Manu.
Muy buenos días. Bueno, la semana pasada fue culpa mía por un...
razones técnicas, sociales, económicas.
Un inesperado laboral que justo llegó en el momento de entrar yo en antena.
¿Sabes? Pues antes de comenzar...
Disculpas desde aquí.
Antes de comenzar, disculpa ninguna, Manu, disculpa ninguna. Antes de comenzar, que yo quería haberte preguntado por tu impresión sobre los Oscars la semana pasada, pero ahora de la pregunta esta.
Pues yo creo que los Oscars este año han tirado por un camino inexplorado por la Academia. Los Oscars, que siempre ha sido un poco la meca de los másters del universo cinematográfico, pues este año ha tocado pues que los Oscars son los Oscars de los raros, de los rechazados, de los olvidados. Y han abierto la puerta a esa vía. A mí, toda la vez, en todas partes, me parecía que era, cuando empezó a rumorearse que podía llegar a los Oscars, me parecía una película que no entraba para nada en el perfil de los premios de la Academia de Hollywood, porque, primero, es una comedia, que normalmente las comedias no entran. Segundo, es una película de género fantástico, que las películas de género fantástico no entran. Tercero, una película con artes marciales, porque tampoco. Tenía todos los ingredientes, la convertía casi en los anti-Oscar, y ha sido precisamente eso lo que ha hecho que haya sido la ganadora, ser la película que representa un cine diferente al que se suele premiar en la Academia, y un cine que puede llamar más la atención de nuevas generaciones, y un intento de la Academia por demostrar que se renueva, que está abierta a los nuevos tiempos y al nuevo tipo de cine, y que no siempre pues se va a votar el mismo perfil de película.
Bueno, pues casi coincido contigo. La sorpresa para mí también llegó. Veremos el año que viene si continúan en esta línea o ha sido un punto de inflexión aislado. Pero raro era, la verdad. Pues vámonos con lo que se nos ofrece como estrenos para este fin de semana, para esta semana. ¿Y empezamos por la plataforma?
Pues sí, empezamos por plataformas, además que tenemos un par de propuestas nacionales bastante interesantes. Y empezamos por Netflix, que nos llega una cosa curiosa, no curiosa porque no haya sucedido antes, sino curiosa porque no suele pasar en la industria española. En este caso es una miniserie de 8 episodios, su título es Hasta el Cielo, y es la continuación de la película de 2020, que estaba protagonizada por Miguel Herrán, por Carolina Ayuste y por Luis Tosar. En este caso, pues repite director, Daniel Calparsoro, repite guionista, Jorge Guerrica Echevarría. No repiten Miguel Herrán ni Carolina Ayuste, sí se mantiene Luis Tosar y Asia Ortega, y después pues el resto es el reparto nuevo para esta serie, que, como digo, continúa allí donde quedó la película, en este caso centrándose sobre todo en el personaje de Sole, que es la hija de Rogelio, el personaje que interpreta Luis Tosar, uno de los mayores traficantes de objetos robados de Madrid, y ella pues que un poco estaba vinculada a una banda de atracos con alunizaje, y que ahora pues quiere desprenderse de un poco de la influencia de su padre, y entra en contacto con otra banda también del mismo perfil, e intenta pues abrirse un camino propio. Una cinta en formato de thriller con elementos de acción, y donde pues bueno, digamos que las traiciones están a la orden del día.
No se puede, Sole. Esto está peor para salir que Estremera, te lo digo yo. Que me tienen que ayudar, por favor, que estos cabrones me quieren matar.
Miniserie, no serie, sino miniserie con principio y fin, y no más temporadas.
En principio entiendo que es una miniserie sin intención de continuidad, pero si la cosa funciona, Netflix se anima. Daniel Calparsoro yo creo que sí tiene un perfil de aprovechar la ola de un proyecto si la cosa tira. Entonces yo creo que bueno, posibilidad de continuar, dependiendo cómo cierren la serie, yo creo que sí hay. Pero también sabemos que en España pues ese concepto de industria no se prodiga demasiado.
Pongámonos con la siguiente propuesta, que viene de la mano de Amazon.
Pues en este caso, efectivamente, la mano de Amazon, Sin Huellas, una coproducción entre España y México, creada por Carlos de Pando y Sara Antuña. Y curiosamente, pues bueno, digamos, de las dos protagonistas. Una es pues la protagonista de Hasta el Cielo, que es versión largometraje, que no repitió en Hasta el Cielo versión serie, que es Carolina Ayuste. Y en este caso pues la acompaña también Camila Sodi. Interpretan a dos mujeres que se dedican a ir limpiando casas, que su último trabajo pues la han contratado para limpiar una mansión, pero cuando llegan ahí, pues entre lo que hay que recoger, pues hay un cadáver. Ellas una vez dentro pues entran en pánico, una gitana y una inmigrante mexicana en una mansión que es una escena de un crimen, pues deciden que lo mejor para evitar problemas es hacer lo que ellas fueron a hacer allí, que es limpiar, deshacerse de toda prueba que la pueda ella meter en un follón, y lo único que a partir de ahí pues iniciar una huida, no solo de la policía sino también pues de la mafia rusa que estaba vinculada con el asesinato, con el cadáver que han encontrado en esa mansión.
Arranca. Me genera curiosidad, le echaremos unos ojazos. Lo que pasa es que Amazon Prime ya sabe que te pone un par de capitulillos para engancharte, y si te enganchas después uno a la semana, ¿no?
Bueno, pero hay que cultivar el don de la paciencia.
Sí, sí, pero los fines de semana, como te enganches, uno te queda con un mal sabor de boca. Hasta la semana que viene no hay más. Pues vámonos con la siguiente, que también viene en este formato, porque Apple TV también es habitual de hacer este tipo de cosas.
Sí, y también otra miniserie, 8 episodios. Las tres series que hemos comentado hoy tienen el mismo número de episodios. En este caso, con una mirada un poco de futuro más o menos próximo. Se titula Un Mundo Desafiante, es el nuevo proyecto de Scott Zeta Barnes, que es colaborador habitual de Steven Soderbergh. Juntos, pues por ejemplo, crearon aquella película anticipatoria que era Contagio, y que después, pues bueno, lo pasamos nosotros a experimentarlo en nuestras carnes unos añitos más tarde. En este caso, Un Mundo Desafiante, como digo, nos lleva a un futuro cercano donde los efectos del cambio climático ya han tenido lugar en nuestro planeta. Son 8 historias entrelazadas donde se tocan pues, diferentes conceptos como el amor, el trabajo, la fe o la familia, en un mundo que ha tenido que cambiar debido a pues la nueva situación medioambiental del planeta. Una mirada de acuerdo con el tipo de trabajo que le gusta hacer a Scott Barnes, pues analítica de la situación actual, y que busca ser anticipatoria de cuál puede ser nuestro futuro. Y además pues viene con un reparto de castañuelas, porque tenemos a Meryl Streep, tenemos a Sienna Miller, a Kit Harington, tenemos a Edward Norton, a Diane Lane, incluso pues versiones más, a actores internacionales como Tahar Rahim o Matthew Rhys. Así que una propuesta interesante la que nos hace Apple TV.
Pero ¿y ahora? ¿Ahora eres feliz? Somos malas personas. Dejas de estar enfadada con
la verdad pasado. Es que Apple TV no es muy prolífera en sacar series, pero cuando saca alguna, agüita. Siempre tiene un nivel de calidad importante, no fallan.
Efectivamente, a mí me parece que es eso, una plataforma que cuida mucho el contenido y prefiere la calidad a la cantidad. Otra cosa es que la cantidad que nos llegue, pues veamos que sea, digamos, acorde a la suscripción que abonamos cada todos los meses.
Sí, que no es barata. Pues vámonos ahora a la última propuesta en plataforma, en Disney Plus.
Disney Plus, que en este caso lo que nos propone es un largometraje, no una serie, sino una película, uniéndose a pues esta moda actual de películas y miniseries basadas en true crimes, en crímenes reales, y sobre todo con la mirada puesta en los asesinos en serie. Y aquí vamos a un clásico del catálogo de los asesinos series en Estados Unidos, El Estrangulador de Boston. Pero en este caso, a diferencia de la película que protagonizaba Tony Curtis, donde el centro de la película era el propio asesino, aquí, en esta película que viene protagonizada por Keira Knightley y por Kerry Coon, el centro es Loretta McLaughlin, que fue la reportera que conectó por primera vez los diferentes asesinatos y vio que ahí había un patrón, que dio a conocer la historia del estrangulador de Boston y que fue decisiva para la detención del asesino, aunque dentro del periódico, pues por su condición de mujer, pues no se le tuviera demasiado en cuenta, y que precisamente por eso, una vez cerrado el caso, pues su participación pues quedará bastante invisibilizada. Así que un poco la idea de esta película es reconocer la importancia de esta periodista a la hora de identificar y detener al estrangulador de Boston.
Hay más de un lunático ahí fuera y vas a hacer que nos maten.
Pues pasamos ya directamente a las salas.
Pues empezamos también con cine español, con una comedia que se presentó en sección oficial en el Festival de Málaga, que se está desarrollando ahora mismo. Su título es Bajo Terapia, viene de la mano de todo un veterano de nuestro cine, que es Gerardo Herrero, productor, director, guionista, que en este caso, pues él mismo se encarga de adaptar la obra de Matías del Federico en formato cinematográfico, con un reparto bastante amplio, con reparto coral, donde podemos destacar por la presencia de Malena Alterio, de Alessandra Jiménez, de Fele Martínez, o de Antonio Paudo y Eva Ugarte. Nos cuenta la historia de tres parejas que acuden a una sesión de terapia en grupo y donde pues la psicóloga decide llevar a cabo una terapia distinta. En este caso, pues los deja a los seis en una habitación con una serie de sobres numerados que tienen que ir abriendo de manera cronológica, y donde en cada sobre pues habrá unas instrucciones que ponga o que desafíen digamos la relación entre cada una de estas parejas, o incluso elementos propios de cada uno de los individuos de la terapia, con todo en clave de comedia, con estupendos actores, con mucha vis cómica y un cineasta que, como decimos, pues ya con gran experiencia detrás de la cámara.
¿No deberíamos presentarnos antes?
Lo digo porque yo no os conozco a ninguno.
Bienvenidos a la primera consigna.
El verdadero problema, mírame, Daniel, es que creo que no estamos educando a nuestro hijo como debería.
Buena pinta para pasar un buen rato en el cine de tarde de sábado, ¿eh? Me gusta.
Efectivamente, sí. El cine es sencillo, basado en un guión sólido y con buenos actores.
Pues vamos con la siguiente propuesta.
Bueno, por la siguiente nos vamos por el terreno del thriller, lindando con el terror. Además ya el título ya nos pone en situación. El extraño. Es la nueva película de la cineasta Chloe Okuno, viene protagonizada por la actriz Maika Monroe, una actriz pues muy vinculada sobre todo al cine independiente, y que aquí pues nos narra la historia de una pareja que se muda a un nuevo apartamento, que bueno, como suele pasar en la ciudad, pues la ventana pues da al edificio de enfrente y por lo tanto también a las ventanas de los vecinos de enfrente. Y viceversa, los vecinos de enfrente pues también pueden ver tu ventana. En este juego voyerístico, pues de repente la protagonista empieza a sentirse observada por uno de los vecinos del edificio de enfrente, al que no logra ver porque siempre tiene la cortina cerrada, pero que continuamente está mirando por la ventana y que parece está mirando hacia ellos. Más adelante pues empieza a sentirse también acosada en la calle, a sentirse perseguida, y pues tenemos esa sensación de paranoia de si realmente está siendo perseguida por ese extraño vecino o si todo es creación de su mente.
De que le cortaron la cabeza a la mujer. Un tío en el cine me ha seguido hasta el supermercado.
¿Te ha seguido?
Pues vamos a por la siguiente propuesta, que tiene también pinta de ser rival. De momento va ganando Baja Terapia.
Bueno, pues aquí tenemos ¿Y qué tendrá que ver el amor?, que es una comedia romántica que viene de la mano de Working Title, que es una productora británica, pues también en este caso bastante fogueada en este género. De hecho, ha sido la creadora de algunas de las grandes comedias y comedias románticas británicas de los últimos años, desde Cuatro Bodas y un Funeral, los Actually, las adaptaciones de Bridget Jones, etcétera. Y aquí pues juega también con un poco el choque de culturas que se da en Reino Unido, en este caso entre la comunidad hindú y la comunidad occidental. Dirigida por el director hindú Shekhar Kapoor, con guión también de una guionista hindú, Shemima Khan. Está protagonizada por Lily James y por Shahzad Latif, y nos cuenta pues la historia de dos amigos de la infancia. Ella realizadora de documentales, y que tiene una un expediente sentimental bastante caótico, tirando mucho de aplicaciones de citas sin demasiado éxito, mientras que él, pues fiel a la tradición, pues su familia está organizando un matrimonio concertado con, en este caso, una mujer a la que no conoce y que vive en Pakistán. Cuando ella se entera de esta situación, pues decide pues acompañar a este amigo de toda la vida y realizar un documental sobre este proceso de cómo se lleva a cabo estos matrimonios concertados o asistidos. Sí, eso sí, desde la perspectiva de no entender pues eso de casarte con alguien a quien no conoce. En este caso, pues bueno, va a acompañar a este amigo en ese proceso y pues irá conociendo un poco más esa cultura, pero también pues bueno, empezará a sentirse también una atracción hacia el que entonces pues había sido un amigo de la infancia.
¿Sigues convencido de seguir adelante?
Y acabamos con la mega macro producción, ¿no?
Sí, hombre, cerramos con la gran propuesta de cine estadounidense, en este caso grande, por volumen de presupuesto, y volvemos al cine de superhéroes. Nos llega Shazam, La furia de los dioses, segunda entrega de este personaje que pertenece al catálogo de los cómics de DC, creado en 1939 por el guionista Bill Parker y el dibujante Clarence Charles Beck, y que tiene la particularidad de que nuestro protagonista en este caso es un niño quien al lanzar una palabra mágica, Shazam, pues se transforma en un adulto con superhéroes, en este caso, pues bueno, unos poderes otorgados por, los dioses de antiguas mitologías, y que en esta segunda entrega, pues lo que vamos a ver es que la familia Shazam se va a tener que enfrentar a tres hermanas que están en contra de que esos poderes pues se les entreguen a seres humanos, así que van a intentar recuperar los poderes de los que han ido disfrutando los protagonistas desde la entrega anterior. Una película pues que va en esa línea del cine de superhéroes de Warner, que ha sido un tanto errática, y que no sabemos si este Shazam forma parte ya de la línea antigua que se agota ahora, o si ya entra a formar parte de la nueva línea, que sobre todo está previsto que arranque con la siguiente entrega, que es la nueva aventura de The Flash.
Nosotras estamos en guerra. Aniquilaremos todo.
Bueno, pues elijan, yo ya he elegido, ya tengo mi preferida para este fin de semana. Elijan ustedes, que en la variedad está el gusto, y además hay más propuestas en las carteleras, así que no dejen de ir al cine este fin de semana, que apetece, a mí por lo menos me apetece. ¿Cómo acabamos hoy? Pues con banda sonora original, que te lo he puesto difícil, ¿o no?
Ajustado, porque es verdad que en este caso pues Shawn Mendes no se ha prodigado demasiado en el cine, pero sí es verdad que hace poquito, el año pasado, en 2022, formó parte de la adaptación de Mi amigo el cocodrilo, una película donde pues dentro del reparto estaba también Javier Bardem, y Shawn Mendes pues se encargaba de ponerle la voz al protagonista, que es Lyle el cocodrilo, creado en pantalla por el por efectos especiales, por infografía, pero que contaba que con la voz de Sean, y que se trataba de un musical con varias canciones llevadas a cabo por Ben Pasek y Justin Paul, que son los también los creadores de las canciones, pues, de La La Land o de El Gran Showman. Aquí, pues bueno, dado que el protagonista es este cocodrilo y que tiene varias canciones, pues Shawn Mendes tiene ocasión de cantar en varios momentos de la película, y nosotros nos hemos quedado con una donde comparte momento musical con nuestro Javier Bardem.
Pues Manu, que te digo, que la semana que viene nos volvemos a encontrar radiofónicamente hablando.
Ahí estaremos.
Y disfruten del cine, que es necesario ver muchas plataformas, pero también salir a la sala y pasar una buena tarde de sábado o de domingo.
Por supuesto que sí.
Un abrazo, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
Pues después del cine vamos a dedicarlo unos minutitos a comentar con todos ustedes, querida familia de Gente Radio, una noticia sobre CaixaBank, que destina 709 millones de euros en financiar a sus clientes particulares en Canarias, un 72% más que en el ejercicio anterior. La entidad financiera ha concedido nuevos créditos por valor de 442 millones de euros con el fin de facilitar la compra de vivienda. El importe de los créditos al consumo llega a los 267 millones y se incrementa en un 3,7 con respecto al año anterior. El director territorial de CaixaBank en Canarias, Manuel Afonso, ha subrayado que estos datos nos empujan a seguir trabajando y profundizando en el modelo basado en una fuerte cercanía a las familias y a las empresas, así como a la sociedad en la a la que servimos. Queremos construir de forma decisiva e impulsar sus proyectos y, por tanto, generar un impacto positivo en la vida de las personas. En esta estrategia cobran gran relevancia la fuerte presencia física de las redes oficinas de CaixaBank en Canarias. La entidad está presente en más de 2.200 municipios en toda España, lógicamente. 2.200 no hay en Canarias. En 476 como único banco. Además, el 40% de estas sucursales están ubicadas en municipios de menos de 10.000 habitantes. En Canarias cuenta con 230 oficinas y es la única entidad financiera que presenta oficinas en las 8 islas. En este sentido, CaixaBank apuesta por no abandonar aquellos municipios en lo que es la única entidad bancaria. Es la manera de entender la inclusión financiera por parte de la entidad como una banca próxima y accesible, manteniendo inalterable su compromiso de estar cerca de sus clientes. Es una información que nos aporta CaixaBank. Pequeña pausa y volvemos enseguida con todos ustedes. You've done it all. Tras estos con un pase de Steve Harley. Buenos días, Saúl Ramírez.
Muy buenos días, don Diego. ¿Cómo está usted?
Echándole de menos, que hacía tiempo que no hablaba con usted. Por teléfono, sí, pero por la radio no.
Es verdad que hemos tenido los elementos en contra.
Bueno, pero hoy lo vamos a resarcir. No tenemos mucho tiempo, pero tenemos mucho contenido. Así que vamos a ver cómo aceleramos. Porque yo quiero hablar contigo de varias cosas. Pero la primera es el show internacional que disfrutamos esta semana con nuestro querido amigo del dedo acusador en las portadas de los periódicos nacionales, poniendo el nombre de Tenerife en la esfera nacional y a veces internacional. Un gran protagonista, el señor Navarro Tacoronte. Todo el ídolo de masa.
Bueno, podemos decir que esta semana, desde luego, es una semana valenciana, porque desde luego estamos recibiendo y sufriendo diversos esperpentos a lo largo de la semana. La primera, desde luego, sí, el caso de que el señor Tacoronte, que no te parece ya más bien una musa del papel couché, parece que le encanta estar en las entrevistas, en las tertulias, ya no solo de las tertulias serias, no se habla de la política y se puede hablar de la situación del país y de la comunidad autónoma, sino también en breve aparecerá en el Hola diciendo que alguno de los implicados pues le ofreció dinero a cambio de tener un affair con él, porque desde luego lo de esta semana de presentarse voluntariamente en el pleno del Cabildo de Tenerife y además acusando con ese dedo al presidente del Cabildo, desde luego es más propio de un esperpento del señor Ramón María del Valle Inclán que más bien de la realidad del día a día. Lo que es increíble, de todas formas, y esto tengo que decirlo, yo desde luego si fuese Pedro Martín, hablaría muy seriamente con el personal del Cabildo, porque qué mínimo que recibiese un aviso de que este señor estaba subiendo, porque es verdad que no se le puede prohibir el paso, ya que son audiciones públicas y cualquier ciudadano de Tenerife puede asistir a esos plenos, pero no tiene sentido que el presidente del Cabildo se entere de la presencia de este sujeto sin que haya tenido un mínimo aviso, un preaviso antes, anterior, para que tenga claro que va a estar allí, porque todo el mundo imagino que supondría que este señor iba a generar ese show, ¿no? Lo grave de todo, pues bueno, pues que se le da pábulo, que es portada de distintos medios, como usted bien ha dicho, y de distintas cabeceras de radio a lo largo de esta semana, y que además está esparciendo acusaciones a diestro y siniestro. La última, pues ha dicho que también había tenido contacto con el señor Clavijo, ya lo ha desmentido, el presidente del Partido Popular, el señor Domínguez, también ha dicho que sí, que ha visto a este señor, pero bueno, es que de ver a una persona a tener tratos que pueden ser constitutivos de ilícitos penales, pues hay un tracho muy importante.
¿Dónde están las querellas que ha anunciado todo el mundo?
Eso es lo que yo echo de menos. Es verdad que las querellas no se anuncian, como usted ya sabe, don Diego, sino que se registran. Y a mí me parece sorprendente que no se hayan puesto ninguna querella por parte de ninguna de las personas que le han citado. También es cierto que en el fondo este señor no acusa más que de que se ha reunido. Y reunirse hoy con un representante público es algo sencillo. Cualquiera de nosotros puede ir a la administración que le competa, ya sea el ayuntamiento, ya sea el cabildo, ya sea cualquier consejería del gobierno de Canarias, e incluso con nuestros representantes en el Congreso y en el Senado, para trasladarle una preocupación. Y eso no quiere decir que alguien esté cometiendo tráfico de influencias o que esté pagando por un favor. Ellos y los representantes públicos tienen la obligación de reunirse con personas de toda índole. Yo me he reunido, de hecho, siendo representante público, con ONGs, con asociaciones, con sindicatos, con colectivos, y es una parte de la obligación, es una parte del trabajo. Con lo cual, claro, querellarse porque este señor diga que se ha sentado a hablar con una persona es algo que realmente es difícil de casar judicialmente.
Pues no lo anuncie, Si no vas a querellarte, no lo anuncie.
Estoy totalmente de acuerdo con usted, don Diego, que aquí tenemos algunos el verbo fácil y la lengua muy rápida y no piensan un poco con detenimiento. Yo creo que en esto, como casi todo, hay que tener sentido común. Oiga, ¿este señor dice que se ha reunido con usted? Seguramente. Me he reunido con él y con 50 o 60 personas más como este señor. A partir de aquí, ¿me acusa de algo? No, de que me he reunido con él. Bueno, pues que eso será real. No le digo que no. Ya está. Lo que pasa es que es cierto que lo que está haciendo, desde mi punto de vista, y además creo que es un flaco favor para el nivel actual que tenemos en las instituciones, que tienen un descrédito máximo, lo que va a suceder la próxima semana en el Congreso de los Diputados, ahonda en ese descrédito. Es grave que se le dé pábulo a este señor. Si tiene pruebas y las tiene los móviles, que las presente en sede judicial, que para eso tenemos el Poder Judicial, para investigar cualquier constitución de un delito, y que se investigue hasta las últimas consecuencias. Lo demás, insisto, es más bien prensa amarilla, papel couché, y fuera de lo que debería ser una lógica política y lógica de nuestras instituciones.
Pues la semana que viene tenemos para una temporada de Netflix, por lo menos, porque el esperpento llega al Congreso de los Diputados, esa mesa puesta en la zona de las taquígrafas, para que don Ramón Tamames, profesor, nos dé una conferencia magistral que revalorice sus conferencias a partir de la próxima semana. Y poco más va a pasar, ¿no? Pero va a llenarse de titulares y nos va a tener entretenido toda la semanita, ¿eh?
Sí, lo grave de todo esto es que creo que le va a servir al gobierno de la nación como una cortina de humo para, bueno, de cierta manera, tapar todo lo que se esté produciendo con el caso mediador, con la mente crudeza del caso mediador, no con lo que estamos hablando anteriormente, y de las situaciones que se están viviendo a nivel económico, por ejemplo, esta reforma de las pensiones que el señor Escrivá ha puesto encima de la mesa sin llegar a un acuerdo con los agentes sociales, solo con los sindicatos, y que me parece gravísima, porque desde luego, volvemos al esperpento que le decía al principio, Diego, el señor Escrivá está actuando como una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Yo le conocí cuando era presidente de la IDEF, y él defendía que se tenía que mantener la contributividad del sistema, es decir, que no se podían destopar las cotizaciones máximas sin darle a cambio a esas personas que cotizan de una manera superior, pues un incremento también en su pensión futura. Y lo otro que defendía a rajatabla era que tenía que haber un pacto intergeneracional, que ese es básicamente lo que es un sistema de pensiones, un pacto como el nuestro, un pacto intergeneracional entre las personas que hoy son jóvenes y trabajan con las personas que en su momento trabajaron y que disfrutan merecidamente de su prestación de la pensión de jubilación. Y otra cosa que defendía era que se tenía que hacer siempre con un consenso absoluto, con la participación activa de todos los agentes sociales e incluso de todos los partidos políticos, porque precisamente las pensiones, como todo el mundo sabrá, es uno de los pilares fundamentales del Estado de Bienestar. En lugar de eso, el doctor Escrivá, cuando ya no era Mister presidente de la AIREF, ha hecho justo lo contrario. En el caso del señor Tamames, yo creo que vamos a ahondar otra vez en un descrédito de la institución principal de nuestro ordenamiento político, que es el Congreso de los Diputados. Creo que, desde luego, es cierto que la existe como herramienta de censura, una moción de censura, pero que, lógicamente, tal y como está constituida en este caso, no es más que un pábulo para que el señor Tamames, a partir de mañana, pues sus conferencias con un poco más, que escriba un par de libros más diciendo su experiencia en el Congreso como representante y como proponente de esta moción. Y en el caso de Vox, desde luego, no lo entiendo muy bien, porque no creo que se haga mucho rédito, sobre todo leyendo, como ya se ha leído, el discurso que va, ya tenemos todos el discurso adelantado del señor Tamames, y es un discurso en el que yo creo que estaríamos de acuerdo en su gran mayoría, casi todos los españoles. Lo digo con toda la franqueza, es decir, básicamente lo que dice es que hay que defender la defensa de España, que el sistema, que actualmente el gobierno pues tiene que irse a unas elecciones porque la situación actual, la económica, social, pues sería lo más lógico, y pero como ha dicho él tiene incluso afinidad personal, y que el presidente del gobierno, señor Sánchez, le cae personalmente bien. Con lo cual, no creo que nadie gane en esta censura, salvo, insisto, y lo digo con todo el cariño porque ha sido profesor mío, el ego del doctor Tamames, que desde luego, de don Ramón, que es un hombre muy versado, con mucha experiencia, pero que, insisto, no creo que su contribución en esta moción vaya a mejorar el tono, ni vaya a mejorar, desde luego, la imagen que tiene una institución que está denostada, como es el Congreso de los Diputados.
Pues sí, la base del esperpento nacional tenía dos patas, hay que buscarle una tercera, y allá que fueron los de la Comunidad de Madrid ayer para meterse en el rifirrafe del bono social. No sé si ha estado perfectamente. Me río porque de verdad es que no se puede dejar de llorar, porque es terrorífico, ¿eh? Es decir, no se escapa a nadie. Veremos a ver a dónde llega, quién ha pedido ese bono social, porque había que pedirlo, no es casualidad, no es automático. Tienes que interesarte y que te lo den.
Es curioso porque en la defensa ultranza que ha hecho la secretaria general de Más Madrid en la Comunidad de Madrid, Mónica Macías, de que ella estaba defendiendo el poder y de luego los intereses de las clases más perjudicadas de la sociedad frente al señor Osorio, al sazón consejero del gobierno de la señora Ayuso, y es que el señor Osorio, con un sueldo de superior a 100.000 euros, estaba disfrutando de un bono social de 194 euros para su factura. Curiosamente, luego se descubre que el marido de la señora García es un alto directivo de una compañía internacional con un pingüe salario de más de 200.000 euros, y resulta que la señora García también disfrutaba de ese bono. Ahora resulta que están diciendo que es que ese bono no se tenía que solicitar, que era básicamente una ayuda que se daba a familias numerosas, que, como usted ya sabe, en España, todas aquellas que tengan hoy más de tres, si son dos familia con dos padres, biparental, más de tres niños. Y resulta que...
Y monoparental, dos. ¿Y si está divorciado, dos?
Exactamente. Pero en el caso de ellos dos, que están, por lo visto, felizmente casados, o en pareja declarada legalmente, tienen tres hijos y, por lo tanto, son familias numerosas, tanto el señor Osorio como la señora García, y ambos dos disfrutan de ese bono social, que todavía no han dejado o no han explicado si fue adquirido de forma voluntaria, es decir, ellos hicieron una estancia para poder solicitarlo, o, tal y como se están empezando a defender, curiosamente, de la misma manera, lo recibieron sin haberlo solicitado de oficio por parte de la Administración en base a unas ayudas que hubo para las familias nuevas. Desde luego, esta es la noticia más esperpéntica de las tres, seguramente, porque ha pasado de a pedir la dimisión la señora García del señor Osorio a defenderse como gato panza arriba, eso sí, diciendo que ella pide disculpas, no con el señor Osorio, que no ha pedido disculpas. Con lo cual, volvemos a lo mismo, un descrédito absoluto de las instituciones en cualquier ámbito. Es una pena. Desde luego, nos quedan tres hasta las próximas elecciones municipales y autonómicas, y posteriormente hasta las generales, en el que vamos a ver de todo.
Y para acabar, ¿tú estás de acuerdo con la señora Ayuso, que dice que la izquierda está acabada? Lo otro ya sé que no estás de acuerdo, porque no creo que quieras matar a nadie, y mucho menos de manera imperativa. Pero, ¿tú crees que la izquierda está acabada?
No. Yo, de momento, como usted me sabe, don Diego, eso de la izquierda para mí se me queda como muy abstracto. ¿A qué se refiere? ¿A la socialdemocracia? al comunismo, al populismo más extremista, como cuando hablan de derecha. ¿Qué es la derecha? Los conservadores, tradicionalmente, pero pueden ser también los ultraconservadores. ¿Y los socioliberales qué son? ¿Izquierda, derecha? ¿Los demócratas cristianos están en la derecha, la izquierda? Es decir, estas referencias, para mi gusto, anacrónicas de izquierda y derecha, no tienen mucho sentido. Entendemos todos que en el término coloquial la señora Ayuso pues se refiere evidentemente al espectro que conforman pues PSOE, Podemos y todos esos amalgama de partidos que apoyan el pacto de investidura, ¿no? Desde luego no están muertos, desde luego, como usted bien sabe, yo no defiendo ningún asesinato ni real ni político. Creo que todos contribuyen o todos deberían contribuir. Y desde luego lo que imagino que querría decir, a pesar de que son palabras desde luego muy poco apropiadas, es que en la Comunidad de Madrid las opciones de que gobierne los partidos que conforman la políticamente llamada izquierda desde el punto de vista coloquial tienen muy pocas esperanzas de que lleguen a buen puerto en las próximas elecciones. Parece, y así lo ponen las distintas encuestas en el ámbito de la Comunidad de Madrid, que va a seguir gobernando el Partido Popular y en este caso la señora Ayuso.
¿Con mayoría absoluta?
Eso ya es más complejo, porque la señora Ayuso en las anteriores elecciones, que fueron hace 2 años, porque el Estatuto de la Comunidad de Madrid les obliga a repetirlas con el ciclo electoral normalizado, ella, yo creo que fue capaz de aglutinar un voto que no es de ella, que era el voto de descontento con el gobierno del señor Sánchez. Y fue inteligente, es decir, ella se puso como némesis de Pedro Sánchez de manera atómica, que directamente decía socialismo libertad. Y incluso gente que yo conozco que nunca jamás había votado al Partido Popular, que no creo que vuelva a votar al Partido Popular, la votaron en esas elecciones. En esta yo creo que va a tener más complicado conseguir una mayoría absoluta. Es verdad que Vox se lo está poniendo muy fácil, porque decisiones como la de presentar una moción de censura con un candidato como el señor Tamames no contribuyen desde luego a acrecentar su base electoral. Pero también es verdad, y eso también lo están diciendo todos los institutos demoscópicos, que cada vez más Vox tiene un suelo bastante estable que les permite contar con una serie de diputados que pueden equilibrar la balanza o pueden llevar la balanza al fiel de la balanza hacia el lado de una coalición. Creo, y lo digo más que nada por lo que ha dicho el señor Feijóo esta semana, que sí que está viendo que va a haber necesarios pactos entre el Partido Popular y Vox para que pueda gobernar el Partido Popular en bastantes comunidades. De ahí la orden abierta o la prerrogativa abierta que ha dejado el señor Feijóo de que sean los líderes regionales los que decidan si pactan o no con Vox en cada una de las comunidades autónomas.
Pues don Saúl, ¿qué le digo? Que a ver si la semana que viene tenemos mejor suerte y el pato y las patas del banquito, en vez de ser perpénticas, pues empieza a ser ilusionante. Que lo necesitamos.
Bueno, tendremos la realidad de la moción de censura y seguro que podemos obtener mucha información de ella. Más que del discurso de Senador, que ya lo tenemos, de las réplicas de los distintos partidos.
Estaremos atentos. Don Saúl, buen fin de semana y que disfrute usted del Día del Padre, sin cosas raritas, normalizado.
Un abrazo a todos. Sí, en mi caso se celebra el Día del Padre, igual que se celebra el Día de la Madre. Uno de las personas sentidas. De personas sentidas somos todos.
Un besito grande para toda la familia.
Un abrazo.
Chao.
Un besote. Hasta luego.
Bueno, pues por fin tenemos aquí lo que habíamos prometido hacía tantísimos años, que es un monográfico, aunque no sea todo lo dilatado que me hubiera gustado, pero vamos a intentar profundizar de una manera objetiva y coherente en la realidad de una institución tan importante en el pasado, en el presente y esperemos que en el futuro, como es el ITER del Cabildo de Tenerife. Y para eso tenemos a una de las personas que mejor lo conocen, don Antolín. Bueno, muy buenos días.
Buenos días, Diego, y todos los oyentes.
Gracias por cumplir el compromiso que tenías conmigo de intentar explicar qué está pasando en el ITER a nuestros queridos oyentes. ¿Lo vamos a conseguir?
Gracias a ti por darme espacio y, bueno, espero decir, la verdad que hay muchos temas y vamos a ver el tiempo que tenemos. Vamos a intentar ir por los que considero que puede ser los más significativos o relevantes o preocupantes. Y bueno, vamos a hasta dónde podemos llegar.
Lo primero es saber o explicar qué es el ITER, porque el ITER son unas siglas que representan al Instituto Tecnológico de Energía Renovada, ¿no? Renovables. Placa fotovoltaica, molinos, ese es el objetivo, el nombre eso indica, ¿no? ¿De qué año estamos hablando que funciona el ITER?
Bueno, el ITER, de la fecha exactamente no lo tengo, pero bueno, el ITER...
¿Del siglo pasado?
Sí, prácticamente.
¿Del siglo pasado?
Unos 30 años. Yo recuerdo que yo visité el ITER, pues hace ya casi, cuando estaba yo estudiando, hace ya casi 40 años.
Yo te garantizo que 32 años tiene el ITER, sí, y en aquella época tenía un prestigio importantísimo.
Fue una apuesta que en su día se hizo desde el Cabildo de Tenerife, con la también aportación, también inicialmente estaba Caja Canaria, y el gobierno de Canarias por el ITC. Luego ya cuando Canarias pasó a la venta famosa de las cajas, bueno, pues el Cabildo se quedó con la parte de Caja Canarias. Y sigue estando el gobierno de Canarias con el ITC con una pequeña participación, ¿no? Prácticamente el 90 y... Creo de memoria, ¿eh? Creo que es sobre un 93%.
Sino sí, es del Cabildo.
Es del Cabildo y lo más el... Prácticamente es el Cabildo, que el Cabildo tiene una pequeña parte. Y bueno, empezó con el desarrollo de la energía renovable, sobre todo el tema de la fotovoltaica en aquella época y algunos molinos. Bueno, también empezó el tema de la eólica y siguió con proyectos de distinta índole, ¿no?
Incluso con patentes de inversores.
Efectivamente, habían proyectos, bueno, pues relevantes.
Punteros, ¿eh? De verdad, proyectos punteros.
Para hacer una idea, por ejemplo, a mí una cosa que me da mucha pena, seguramente por mi formación, en parte, el tema era el túnel del viento, o sea, era de los tres túneles de viento que había en España, uno de los más avanzados, y ahora mismo lo tenemos cerrado.
Túnel del viento para estudios aerodinámicos.
Aerodinámicos, pues sí, para todo el tema de aviación.
Pensado también en la pala de los aerogeneradores.
Aviación, el tema de baños de viento, el tema de automoción.
Todo el tema aerodinámico.
Sí, y lo último... Ahí se
¿llegó a ser uno de los tres más importantes del mundo? ¿O eso es un bulo?
Yo he ido de España. No sé si
tres del mar, de España. De España. Bueno. Pero era una instalación muy potente
también. Teniendo en cuenta que en Canarias no tenemos ninguna industria aeronáutica... Todas las industrias aeronáuticas importantes, entidades Airbus sobre todo, están en Andalucía, en Madrid y otras en el norte de España. Tener en Canarias un túnel del viento de este nivel creo que era bastante relevante, ¿no? De hecho, la última información que yo tengo es que en esta legislatura Airbus, uno de los fabricantes más importantes del mundo en aviación, pues trajo un proyecto al Cabildo de una cantidad importante de dinero para hacer un proyecto para estudios de aerodinámica, para piezas para su fabricación, y este gobierno no lo escuchó y se han ido a Vitoria, a un túnel de viento en Vitoria. O sea, es bastante triste, ¿no? Pero bueno, también se avanzó por proyectos pioneros a nivel internacional, donde se mezclaba lo que era la sostenibilidad con el urbanismo, con la arquitectura, como eran las viviendas bioclimáticas, que fue un proyecto a nivel mundial, internacional, es único, exclusivo del mundo, donde distintos estudios de arquitectura e ingeniería desarrollaron proyectos únicos en cada una de las viviendas. Creo que son 18 viviendas, si no recuerdo mal, y se instalaron, donde son totalmente sostenibles y están paradas, llevan paradas.
Un proyecto
años.
Pionero y muy interesante de los años que se fabricó, el proyecto de las viviendas bioclimáticas, que son para la sostenibilidad en Canarias y en Tenerife.
Que se empezaba a oír en aquella época más el tema de la optimización.
Ahora están llenas de termitas, ¿no?
Efectivamente, eso quiero decir. Ahora lo que preocupa es que el abandono de este grupo de gobierno, ahora tenemos una vivienda bioclimática que, por desgracia, está llena de termitas.
Y no han sido nunca habitadas de manera continuada,
bueno,
solamente sí. Como experiencia piloto.
No, estuvieron. Se pusieron luego en explotación turística, de hecho estaba en distintas páginas web de turismo.
Sí, pero me refiero a que no ha habido viviendas habituales, es decir, de una familia que estaba allí viviendo.
Bueno, si la alquilaba podía estar. Yo, de hecho, había... Bueno, pues la idea también era que cuando venían investigadores o proyectos...
Vivieran allí...
Y hubo alguna persona, algún proyecto que lo tuvo meses, porque además era una ubicación excelente, ¿no? Y para que se haga una idea, en el 2019 generó más de 580.000 euros de beneficio al ITER, por ende, al
la Cabildo. Explotación de las viviendas bioclimáticas, sí, que ahora están llenas de termitas.
Daba empleo, daba investigación, daba conocimiento y encima... generaba dinero, o sea, dinero público para todos los tinerfeños, o sea, para irla. Se cerraron cuando COVID, aunque luego el Cabildo las ofreció al gobierno de Canarias para Arca de Noé. De hecho, llegaron a ocupar con algunos turistas que tuvieron que estar allí en la cuarentena. De hecho, hubo un caso anecdótico que me lo he encontrado de un polaco que lo tuvieron que llevar por cuarentena y luego no se quería ir y estuvo casi tres meses. Le gustó tanto que tuvo y fue bastante anecdótico. Y después de eso, cerrado. Lo ofreció el consejero en aquel momento, el responsable del área que bueno, que a partir de diciembre, sin saber por qué, todavía no han explicado, dimitió o lo cesaron de élite, como el señor Arriaga, le ofreció para un simposio que iba a haber de cultura y tecnología, que es el Tecnarte, en el 2022, pero nunca se llegaron tampoco. Y es todo lo que sabemos de la hidroclimática. El presidente se cansa y cada vez que puede de echar, bueno, basura a lo que es la vivienda climática, que si no, no había agua, que si no había, efectivamente había unos temas de unas depuradoras y unas desaladoras que en su día se instalaron dentro de todas esas cosas que seguramente a veces se hacen y
habitualmente hay que mantener las instalaciones y los edificios, claro, necesitan mantenimiento,
claro,
¿no?
Y había un tema del agua, pero bueno, había una depuradora y una desaladora. El agua efectivamente no era potable, pero estaba indicado, como pasa en muchos hoteles del sur, con agua no potable, consumir agua de botella, pero no es que fuera tóxica, sino que bueno, que no tenía.
Pero digamos, se podía emplear para lavar cisternas, duchas.
Efectivamente. De hecho, incluso la desaladora, vamos, te la debía, no te pasaba nada, pero estaba puesto que no se usara y había agua embotellada, como pasa en muchas partes de la isla.
A nivel bueno, turístico. Pues eso es una parte de las viviendas bioclimáticas.
Sí. Y ahí está, y bueno, a ver si algún día nos dicen que van a...
Que no se acaben de caer, ¿no? Y que se pongan valor, porque eso también es parte de los activos,
sí,
del Cabildo de Tenerife.
Sí, y sobre todo que el tema de las termitas se controle, a mí me preocupa mucho, se han metido ahí. Otro día yo oí al presidente decir que habían hecho, estaban haciendo un proyecto piloto para hacer un estudio conjunto con el gobierno de Canarias para controlar las termitas. Digo, espero que no hayan cogido las viviendas bioclimáticas como piloto y las tengan ahí para estudiarlas, ¿no?
Esperemos que sea
un poco, es un poco echarle un poco de broma a esto tan triste, ¿no? Pero nosotros, vamos a ver, cuando empezamos a denunciar el tema del ITER, yo detecto, aparte de muchas cosas que están paradas, detecto dos graves problemas. Uno es el tema del personal. Me preocupa muchísimo el personal. Personal del ITER que, para que se hagan una idea, otro día me comentaba una persona que sigue trabajando en el ITER, lleva más de 20 años. Dice, mira, Antolín, yo entré en el ITER en el año 2003 o 2000, o, bueno, un poco menos, yo 2007, no recuerdo más o menos esa fecha, lleva casi 20 años. Dice, con una beca, dando casi 20 años, de 850 euros al mes, más el desayuno y el almuerzo. Dice, yo era un privilegiado, cuando en aquella época el salario mínimo estaba muy por debajo de esa cantidad. O sea, no solo teníamos una contraprestación económica buena, sino que encima tenía un desarrollo profesional, que es lo que a mí me gustaba, la tecnología, la investigación, que no me apetecía irme a otro sitio. Y estuve 20 años, y ahora desde que pueda me voy. Primero, los sueldos ya no son los que eran, y segundo, que no hay futuro en el ITER. Bueno, no hay presente casi ya, está parado.
El tema es que no hay proyectos de investigación que sean, hagan que el ITER sea lo puntero que fue en las finales del siglo XX y principios de este año, de este siglo.
Proyectos europeos, era puntero a nivel de proyectos europeos, no solo a nivel de Canarias, de España, sino encima liderando con la Macaronesia y con países africanos proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. Proyectos con Azores, con Madeira, con Cabo Verde, con Senegal, o sea, y no hay nada. O sea, es que no han presentado, no han hecho nada en estos 4 años. Sí, pues mentira, sí han hecho parar el ITER.
Pero de una manera premeditada, es decir, quieren parar el ITER porque se quieren deshacer de él, porque lo quieren privatizar, porque lo quieren... No lo entiendo muy bien. No, bueno, o esto viene de atrás, de antes del 19.
No quiero pensar que sean tan malos o tan atravesados. Yo creo que es por su incapacidad. Principalmente por su incapacidad. Han demostrado que políticamente y en gestión son unos incapaces.
¿Y por qué el consejero de Innovación, don Enrique Arriaga, y vicepresidente, se va? Hace...
Yo no sé si se va. Bueno,
no dio explicaciones, ¿no?
Yo les puedo decir, bueno, él dirá lo que quiera decir, pero bueno, yo les puedo decir que después del pleno del 16 de diciembre del año pasado, del 2022, cuando tenía que contestar unas preguntas, de esas preguntas que hacemos por escrito, que tienen un mes para contestar, y como no las contestan, dentro de su transparencia, no contestan casi nunca las preguntas por escrito, van al pleno automáticamente y luego se llena el pleno con un montón de preguntas, además de las oficiales del pleno con muchas preguntas más. Habían 3 preguntas con respecto al ITER, además de las que ya habíamos hecho en el pleno de noviembre, y en ese pleno no contestó el señor Arriaga, contestó el señor Aarón Afonso. Y ahí el presidente dijo después que...
¿Aarón Afonso?
Sí, sí.
Entonces, un director insular
de presidencia. Entonces después el presidente dijo que ya el ITER había pasado a... Después de eso, el ITER dijo que había pasado a presidencia porque era estratégico. hasta entonces no lo era. Pero ese día, cuando salíamos del pleno, me voy a decir el hecho y dónde fue para que puedan buscar los vídeos, o si no, el señor Arriaga diga que no es cierto. Pero bueno, bajando hacia por la rampa del garaje del Cabildo, yo iba a dejar mis cosas en el coche, porque luego nos íbamos a museos, que había un brindis de Navidad del Cabildo con todo el personal. Yo entraba y justo a mitad de la rampa, el señor Arriaga me subía. Cruza la rampa, yo bajaba por las escaleras y me para y me pone la mano en el brazo, cosa que es raro, porque normalmente cuando me ve o me evita o sigue o me saluda, pero sigue largo, porque es su forma de proceder, y me dice: no te contesté las preguntas del ITER porque yo he presentado mi dimisión de innovación y las empresas de innovación. Luego la sorpresa es que no se va de innovación ni del parque científico, sino se va solo del ITER, y el presidente dice que ha decidido quitarlo o pasar el ITER a presidencia porque es estratégico, ¿no? Yo creo que es todo porque se han dado cuenta que ya no podían seguir mintiendo más, aunque sí, han seguido mintiendo, y ya es claro. O sea, todo surgió por la denuncia que hicimos, las preguntas que hicimos desde septiembre, porque estaban parados los parques eólicos.
Que todavía no nos hemos enterado, con total fiabilidad, aunque eso lo hemos preguntado también al presidente.
Yo lo intuyo por lo que la gente me dice, por lo que la respuesta de ellos, pero bueno, tendrán ellos que demostrarlo, ¿no? Unos parques...
Pero si es así, habrá que ir contra la empresa que ha generado ese perjuicio, claro, ¿no? Claro. Habrá que denunciar.
Claro.
Habrá que ir por la vía legal. Usted me ha generado un perjuicio, me indemniza. Puede decir, la culpa es de otro. Yo soy aquí un víctima.
Nosotros preguntamos, porque a mí ya me preguntaba la gente, oye, ¿por qué están parados los parques eólicos? ¿Qué tanto costó montar en a finales de 2018? Y estaban produciendo unos, no solo energía limpia, sino además unos beneficios importantes.
Para el Cabildo, que es para todos.
Porque
nosotros
están parados, llevan parados casi dos meses. Preguntamos en septiembre, finales de septiembre, y no contestamos de nada. Y cuando va la pregunta al pleno, previamente ya también otro grupo, si podemos calar, ya había preguntado, y la directora insular de innovación, en aquel momento responsable también de DITER, había llevado una respuesta que yo la escuché y me parecía todo menos cierta, que si una cosa, que si otra, que si estaba al lado del mar, que si yo, una, cuando además hay otro parque de DITER que se montó en la misma fecha, que no tenía ningún problema. Empezamos a preguntar.
Y la misma zona, además.
Sí, un poquito más arriba. Todo está más en las
más costas, hacia la costa.
Y este está, el otro está, para que los oyentes se sitúen, estamos hablando del parque eólico de Tira Roca, que están en la parte baja de la autopista, un poquito antes de llegar a lo que es el parque, al polígono del ITER. No los molinos antiguos, digamos, que están en el propio ITER, sino unos que están en el polígono industrial. Y el otro que sí ha funcionado, que está en el PIRS, en el complejo medioambiental.
Lo que todo el mundo conoce por PIRS, que ahora se llama de otra manera.
Es el complejo medioambiental donde va la basura, sí, digamos, ¿no? Y eso está en la parte de arriba de la autopista, ¿no? Ese no han parado. Preguntamos y empezaron que sí una cosa, que sí otra. Que
y han estado funcionando, que algunos dicen, no, es que no funcionan. No, no, no. Eso han estado funcionando y produciendo energía, ¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, ahí está. De hecho, si vamos.
Esos son los referentes de la facturación de energía aportada.
Claro, si uno va a los informes. Los boletines de noticias que el ITER publica, se ve la producción de los parques, y uno también puede ver cómo en el último año la producción de energías renovables del ITER ha caído casi un 40%, básicamente por la parada de los parques eólicos de Aleta y La Roca. Para que se hagan una idea, en diciembre del 2021, después el ITER producía energía limpia o renovable para prácticamente más de 167.000 personas, y en diciembre de 2022 poco más de 80.000, o sea,
menos la mitad. Eso está,
o sea, no me lo invento yo, eso está en
las memorias.
En las boletines de noticias que el ITER publica, ¿no? O sea, claro, la verdad que la pérdida de energía limpia y el daño al medio ambiente es grande, pero luego la pérdida económica es
al propio Cabildo.
Nosotros esto cuando se montaron los parques, pues, para que la gente se sitúe y pueda hacer una composición de lugar, cuando se instalaron los parques a finales del 2018, había que montar unos equipos donde conectes luego la alimentación que generan los parques, y desde esos equipos, de esos transformadores, los adaptes a la señal que tienes que meter en la red y se lleve luego a la central de distribución y se mezcle con la central, la energía generada con el fuelo, con otros sistemas de producción. el ITER, bueno, pues por problemas de permiso y de licencias y de construcción y demás, el ITER no pudo montar su propio edificio con sus grupos, y hay otra empresa, que es Energías Ecológicas de Tenerife, que está participada por Iberdrola y por empresarios particulares al 50%, por un empresario, que tenía su proyecto y ahí estaba montando su edificio con sus transformadores. Llegaron a un acuerdo. Oye, pues mira, yo no llego a lo otro, déjame... Vale, pues puedes montar tus equipos dentro de mi edificio y compartimos los costes de
la fabricación de la subestación y todo.
Vale, además de eso, ¿qué pasó? Que luego el parque que no ha tenido problemas, que es el de Arico, compartía, digamos, el trazado para llevar su cable, su fibra, hasta este edificio con otros parques de esta empresa. Entonces decidieron también compartir, para optimizar recursos y optimizar daños al terreno, compartir ese acceso. ¿Qué pasó? Que ese parque se conectó al mismo equipo, propiedad de esta empresa privada, y por eso no ha fallado, porque ese equipo estaba mantenido. Los parques del ITER se conectaron al propio equipo del ITER. Y el ITER tenía que haberse asegurado la gestión y el mantenimiento de su propio transformador, cosa que no ha hecho. Y no ha hecho, como queda constancia, vuelvo otra vez a referirme a publicaciones del ITER. No contrató ningún mantenimiento de esos equipos y empezó a dar problemas este grupo transformador. Distintas cortes, y ya en agosto, el 8 de agosto, Red Eléctrica dijo que no se podía conectar ese transformador a la red, lo mandó a desconectar porque estaba creando problemas en el resto de la red de la isla. Entonces, ¿en qué nos basamos nosotros? Vamos a ver. Desde 2019, que empezaron a funcionar, no firmaron contrato de mantenimiento. Ya en 2020 se le pone al consejero, en ese momento Arriaga, un contrato con la única empresa que podía dar el mantenimiento, que es la dueña del edificio, Energía Ecológica de Tenerife, el contrato que había que firmar para asegurar el mantenimiento. No lo firma. Es más, el 12 de mayo de 2021, el Departamento de Eólica entrega al Consejo de Administración del ITER y se aprueba en ese Consejo de Administración empezar los trámites para la contratación de mantenimiento de esos equipos. No hacen nada. Y después de haber denunciado y haber parado, en septiembre, 27 de septiembre de 2022, publican, está publicado, lo pueden ver, si entran en la página del ITER, en el fichero contratante, el contrato de mantenimiento de esos equipos que fueron los que se averiaron, que fue el transformador y provocó la avería, tanto en el transformador como luego, y ahora les cuento, nos contó el otro día en el pleno de enero el señor Arriaga, también crearon problemas en los aerogeneradores. Contrato que está propuesto de adjudicación precisamente a la empresa Energías Ecológicas de Tenerife, a la que tanto el presidente como el señor Arriaga han culpado de la avería, pero que sigue sin firmarse. Hemos pedido el contrato y no aparece el contrato. O sea, hay una propuesta de adjudicación, pero no hay contrato. Entonces, lo que le estamos diciendo, mire, usted había un contrato que los técnicos le han dicho que tenían que firmarlo, porque la responsabilidad de los equipos del ITER es del ITER. Usted sacó un concurso de mantenimiento posterior. Pues, denos el contrato. Ellos siguen diciendo que la responsabilidad es de Energías Ecológicas y de Iberdrola. Bueno, pues, nosotros lo que
denúncienlo.
Efectivamente, lo que hemos dicho. No, pero además es que ya ha dicho, el presidente dijo en diciembre que ya iba a empezar a pedir responsabilidades, y le seguimos pidiendo eso y sigue sin darnos. Entonces, yo no sé, yo creo que está claro para mí que ha mentido tanto el presidente como el vicepresidente.
Eso no es nuevo, ya estamos un poquito acostumbrados.
Claro, el otro día,
por desgracia.
Fíjate, nosotros también preguntamos, porque en todo este periodo, el tercer y cuarto trimestre de 2022, ha habido un gasto de más de 130.000 euros en contratos menores para actuaciones tanto en el grupo transformador como en los aerogeneradores. Preguntamos así, y ya el 25 de noviembre, tanto él como el presidente dijeron que habían aprovechado, por ahí están las declaraciones, las pueden ver en los plenos, habían aprovechado, no hemos estado parados, hemos aprovechado para hacer los mantenimientos de los aerogeneradores para cuando se solucione el problema esté todo preparado.
Y a fecha de hoy seguimos sin producir energía.
El 7 de febrero, el pleno extraordinario para los parques, dijeron que el 5 de diciembre ya habían solucionado los problemas en el grupo transformador. Y la empresa, Enercon, la empresa responsable de los generadores, había comenzado a revisar los aerogeneradores. O sea, no habían hecho nada. De hecho, hay 5 aerogeneradores que, según el señor Arriaga, aunque le hemos pedido el informe que leyó en el Pleno y no nos los da tampoco, llevamos ya más de un mes y no nos da el contrato, hay 5 aerogeneradores que, según el señor Arriaga, estaban muy afectados, porque habían otros que se habían afectado algunos componentes que eran más sencillos de reparar, y de hecho es posible que estén reparados porque ya se están produciendo. De hecho, en enero hemos contabilizado como un 20% más o menos de la producción que están dando los parques, y ahora estamos viendo que hay 3 molinos que siguen todavía parados. El lunes estaban parados 3 molinos, o sea, estamos hablando de un 20% de los molinos. Estamos hablando de 14 molinos, 3 molinos, sí, un 20% de los molinos. Y nos preocupa porque si...
¿La situación es revertible? ¿Se puede volver a ser puntera en lo que fue el ITER o esto...?
Sí, por supuesto. Va a costar.
Estamos a tiempo, ¿no?
Va a costar, pero luego está el proyecto Fotovat, que el proyecto Fotovat sigue, el presidente miente, dice que no hemos hecho, que no se ha hecho nada en 2018, los que no han hecho nada son ellos, los equipos se pidieron, presidente, en el 2018 un proyecto Fotovat, un proyecto de I+D, de una planta de 5,5 megavatios fotovoltaica con 5,5 megavatios de acumulación, y era un proyecto además piloto para luego desarrollar la planta de 350 gigavatios que se iba a desarrollar, el proyecto Ibirirre, que el presidente hace un año se reía del nombre, además lo nombraba mal, y ahora lo está vendiendo como un proyecto estratégico, no sé qué hay detrás, hay un concurso ahora de
las cosas estratégicas no cambian de una semana para otra, ni de un mes para otro, ni de un año para otro.
Pero además hay unos concursos, los que sean curiosos, entren en la web, porque hay unos concursos de 2 millones de euros de compra de suelo. Además, el primero se quedó desierto porque una empresa, por lo visto, no cumplía los requisitos, y ahora se han cambiado los requisitos y se han empeorado las condiciones para el ITER, y por lo visto es la misma. Bueno, que lo miren, que lo investiguen, que eso también será objeto de otro día. Pero bueno, Fotovat no se ha hecho nada. Ahí está, han sacado el concurso de dirección del proyecto, sigue todavía sin adjudicarse. Dijeron eso en diciembre, dijo el señor Aarón Afonso que iba a estar en el primer cuatrimestre. El otro día el presidente dijo que ya estaba, no está. Hemos pedido un tema que nos preocupa mucho, es la relación y los contratos de las personas de ITER. Para que se hagan una idea, la falta de transparencia y las cosas raras que nos tememos que pueda haber. El ITER tenía antes un gerente técnico, un gerente, bueno, que venía de la época de atrás. Ellos, como entraron quitando todos los que estaban, pues decían de Coalición Canaria, un gerente que además yo personalmente, y esto es una opinión mía personal, creo que ni votaba a Coalición Canaria, porque lo conozco y creo que estaba más lejos de nosotros que cerca en lo que es el tema político, pero era un profesional y sigue siendo un profesional del 100%. Desarrollaba su labor, generaba proyectos técnicos, tenía sus abogados, que eran los que también tenían que orientarlo en lo que era la parte más legal, urbanística y demás. Lo quitan y ponen a los consejeros delegados 2 abogados. Un abogado, que es el anterior responsable jurídico del ITER, y una abogada, que el presidente sigue diciendo, como dijo otro día en el pleno del mediador. Bueno, sí, antes del pleno, en la Junta de IDECO, porque para que tú veas que tanta transparencia.
Que todavía estaba,
que todavía estaba el director insular. Y quiso poner, sustituyendo a esta persona, volvió a decir que esta señora es la directora o la responsable de las empresas públicas. No, esa señora es la consejera delegada del ITER. Cobra una cantidad de dinero público, me parece bien, para el ITER, en ningún caso es compatibilidad. Hemos pedido el contrato de los 2 consejeros delegados desde enero de 2022, 15 meses. Al mes aproximadamente nos dieron el del consejero delegado. Perfecto. Pero el de esa señora, hemos pedido el expediente, a ver las condiciones en las que se contrató el contrato, y no nos lo han dado. Lo hemos reiterado más de 40 veces y ya este mes lo hemos llevado a transparencia. O sea, y luego hablan de fraude de ley, hablan de ilegalidades, y ellos son los que dejan muchas dudas de cómo están haciendo las cosas. Y lo preocupante es que, repito, seguimos perdiendo dinero público, seguimos dañando el medio ambiente, los parques, las plantas fotovoltaicas existentes, Solten 1, Solten 2 y el resto, han perdido un 10% de producción de lo que venían dando, un 5% menos de producción que están teniendo, más un 5% menos de producción que se pierde porque ha habido un incremento en el último año, no lo digo yo, lo dicen la gente que sabe, sobre la radiación solar. Hay informes de que se ha perdido aproximadamente un 10%. No solo es pérdida económica para el ITER, estamos hablando también de inversores particulares, y el tema de personal desmotivado. Se han ido casi más de 40 personas en los últimos 2 años.
Es otro tema que también...
Gente con 20, 30 años de experiencia. Gente
no se puede echar de culpa al pasado.
Que ese tiene un valor enorme. y lo peor es la parálisis que está sufriendo el ITER.
El valor de las personas que se han ido es importante porque la formación ha corrido por cuenta del ITER, es decir, la experiencia profesional que han ido adquiriendo, los proyectos que se han desarrollado en los últimos años, es indudable, y es una pena que un campo tan importante como las tecnológicas, las renovables, y sobre todo investigar en Tenerife, que es tan escaso, que se deje...
Un proyecto como Sifual. El ITER empezó un proyecto en el 2017-2019 con universidades de Reino Unido, empresas de Irlanda, que era el proyecto Sifual, que era un proyecto para producir hidrógeno verde, hidrógeno a partir del agua del mar, con energías renovables. En vez de parar los molinos cuando no puedes meter la energía en la red, como está pasando, pasaba...
A fabricar hidrógeno.
Lo metes a fabricar hidrógeno. Otro. Ya lo anularon, lo anunciaron en marzo del año pasado, tomó un platillo, trajeron la hidrogenera, se gastaron 30.000 euros en una solera, en catering, no sé qué. No funcionó nunca, trajeron unos coches de hidrógeno. Lo que hicieron fue montarles unas baterías eléctricas en la parte alta y lo alimentaron con energía eléctrica, y algunos funcionó hasta con fuel, no funcionaron con hidrógeno. O sea, y le echan la culpa a la empresa que fabricante de la hidrogenera, la empresa irlandesa, que dice que la hidrogenera vino mal. O sea, siguen todavía
con esa práctica habitual de echarle la culpa a los demás.
Y además sin valorar, sin ser consciente, siendo irresponsables del daño patrimonial y reputacional que pueden crear unas grandes empresas. O sea, no son conscientes de cuando uno le echa la culpa a una empresa que además es puntera a nivel internacional, el daño reputacional que le pueden hacer a esa empresa. Cuando tú dices que esta empresa, ¿cómo puedes decir tú que esta empresa ha mandado un hidrogenero, un proyecto europeo, y lo ha mandado mal? O sea, tú eres responsable.
Se de corrige, lo que está diciendo. Punto, si viene un error,
pero hombre, tú no puedes poner en duda, esa empresa habrá revisado. O sea, son tantas cosas, son tantas
los... Sí, se te nota como dejadez, ¿no? Como si no hubiera interés en que el ITER mantuviese el prestigio que tenía.
Sí, y yo sí quiero enviar un mensaje de optimismo. Primero a los empleados. Los empleados están pasando mal. Empleados que además hemos pedido el informe psicosocial que dice que hicieron, porque por lo visto todo estaba mal, no nos dan el informe psicosocial. Hemos pedido el de riesgos psicosociales, hemos pedido la adecuación de puestos de trabajo. Tampoco nos han dado la información que hemos pedido, que es, bueno, que nos aclaren una serie de datos que no nos cuadran de la fecha. Hemos pedido la estabilización. Ellos hablan mucho de estabilización. No han hecho estabilización, para que se den cuenta de la estabilización. La estabilización fue una ley que sacó el gobierno estatal. Tenía que cumplir. Ellos la publicaron el 31 de diciembre. Sí,
para los interinos y los temporales.
Ellos publicaron
para todas las
administraciones. El 31 de diciembre a última hora, corriendo, casi ya cuando se acababa el plazo. Fíjense si lo hicieron mal, que la publicaron en el BOP, pero no la publicaron dentro del Cabildo de Tenerife, la publicaron dentro de Granadilla de Abona. Tuvieron luego que rectificar porque habían publicado mal las bases. Y a fecha de hoy, todavía no han estabilizado ni a una persona que además... No fue porque ellos lo quisieran hacer, sino porque les obligaba el Estado. O sea, entonces, más allá de que en toda gestión, normalmente, bueno, pues hay que corregir cosas o hay que seguir avanzando, y eso nadie lo puede negar, porque la gestión perfecta, por desgracia, creo que no existe. Y además, es necesario siempre actuar y la prueba de error. Yo compruebo y corrijo los errores. Estos señores se dedicaron desde un principio, y ahí está la hemeroteca, pueden ir. Lo único que llegaron fue tratando de destruir lo que había en base a mentiras, en base a datos falsos.
Eso
en base
parece que es claro.
A denunciar, como se ha visto, presuntos delitos de corrupción que se ha visto en los juzgados, que no eran ciertos, que eran mentiras, incluso con alguna sentencia donde hablan de inquina política los jueces. Y lo peor de todo eso es el daño que le han hecho al ITER, al personal del ITER. Pero yo sí
de alguna manera se ven paralelismo con el caso de Ancina y con el caso del ITER, decía. Y no, sí, digo que sea igual, pero parecido. Sí, ¿no? Sí. No han podido desmontar el ITER, pero...
Claro. No, y ni lo van a desmontar, porque además yo estoy convencido que dentro de 2 meses, cuando la ciudadanía de Tenerife vote y estoy convencido que va a haber un cambio importante en el Cabildo, yo lo que sí les puedo decir es que estoy convencido de que Rosa Dávila y su equipo van a devolver al ITER a lo que el ITER fue hasta el año 2019, que era una empresa puntera en tecnología, en investigación, en desarrollo, no solo en Tenerife, no solo en Canarias, no solo en España, sino a nivel internacional. Porque además, y termino, porque creo que
ya está, tenemos que ir.
Hay un tema que sí quiero también poner importancia.
Hemos 30 segundos.
Sí, hemos hablado de energías renovables, hemos hablado de personal, pero hay un tema también que el ITER ha aportado mucho a la isla, y yo eso puedo hablar, porque además lo he vivido directamente, no desde el ITER, sino de fuera, que es llevar la comunicación y digamos, comunicar a toda la gente de la isla, y no solo de la isla, sino estamos viendo ahora que hemos llegado a La Palma y ahora se va a llegar a otras islas de Canarias, que es todo el tema de la fibra óptica, todo el tema de el punto de internet,
el ordenador, el proyecto LAN,
el superordenador, el tema de Involcán, no hay que ver sino Involcán, como el presidente del Cabildo, Pedro Martín, prácticamente decía que no le interesaba. Después de La Palma puso interés en Involcán, un grupo de personas, un proyecto internacional de reconocido prestigio, y luego todo el tema de genómica. Es que hay mucho. El ITER, la verdad, que tiene un campo tan grande.
Era de las empresas del Cabildo más importantes a nivel de proyección internacional y de proyección de futuro y de oportunidades para la...
Y de aportación ya práctica y de valor a la sociedad. Porque es importante también que las empresas públicas...
Era de las pocas que tenía sentido que se mantuviera.
Es importante que las empresas públicas tengan una aportación práctica en el beneficio de las personas. Y yo creo que el ITER es de esas empresas que tiene todos los días
de las pocas
un
que
beneficio
se
que revierte en la sociedad.
Pues don Antolín, bueno, consejero de Coalición Canaria en el Cabildo Insular de Tenerife, muchas gracias por habernos aclarado en la medida de lo posible, bueno, la situación del ITER.
Diego, la verdad que sí, muchas gracias a ti. La verdad que es muy extenso, la verdad que es un tema que seguiremos
abarca
hablando.
Mucho,
seguiremos hablando.
Seguro que sí. Pues nada, llegamos a la segunda pausa musical del día de hoy antes de meternos en la tertulia, que ya oigo los tertulianos por aquí por el estudio. Con esto concluimos el repaso a Shawn Mendes. Show You, ahora volvemos. You can't walk the streets at night. You're way too short to get on this ride. No, I'm not. They're trying to tell me that I gotta be home when the street lights glow. You can't watch your TV show. I will watch what I wanna watch. No, won't listen to you. Do what I want you to, and I will walk this road ahead. 100 miles on my hands. Do I need to show you? Guess I gotta show you. And if you don't believe me now, flip the whole world upside down. Do I need to show you? Guess I gotta show you. Swim across this lake, fly through the sky in my Superman cape. Watch me walk across this wire, tiptoe through the coals of a blazing fire. Watch me fly this kite in the rain. I'll jump rope with my balding chain. Come by and knock on my house of cards. If it falls, I will build it from the start. I won't listen to you. Do what I want you to. Show you now, really, really, really gotta show you now. I really gotta spell it out. I spell it out. You really wanna see me now? Watch me walk across the clouds. I don't know what you heard about. Listen to me yell aloud. Walk this road ahead, 100 miles on my hands. And do I need to show you? Guess I gotta show you. We'll be right back. Sintonía de tertulia, eso indica que vamos a entrar en tertulia. Así que tengan cuidado con los micros, lo que van diciendo, porque ya se les han abierto a todos. Delia Escobar, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
O no te veo nunca, o te veo siempre.
Pero no te quejarás, que te llevo dos días fuera, viniendo para aquí abajo, ¿eh?
Y el sábado voy a verte yo a ti.
Ya, bueno, eso, ya un detallito.
No sé si voy a ir muy acompañado o poco acompañado, porque tengo a una hija lesionada y la pobre tenía mucha ilusión, pero está, vaya con las muletas y
le. Bueno, le buscamos una sillita y está por ahí disfrutando.
¿No llueve?
No va a llover, que yo a las 4 de la mañana, cuando oí llover, miré la previsión y todas las páginas dicen que mañana no va a llover.
¿Ha llegado a un acuerdo con alguien?
Sí. Ya está todo, lo está mandando a todo día.
Y si no, llama al mediador, que tiene buenos contactos. Don Santiago Martínez, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Te hemos cambiado de jueves al viernes.
Bueno, ya te he dicho que puedo ser el comodín.
Y para que no te encuentres, solo te hemos traído también a Pedro Bravo de Laguna, que no, a veces viene los jueves y viene los viernes.
Hacía tiempo que no venía a Perico, la verdad, hacía tiempo.
Estaba aprovechando ayer las oportunidades, ¿no? Las oportunidades de la banca, antes de que se venga todo abajo.
Cállate. Sí, pues estaba cambiando la hipoteca mía de variable a tipo fijo.
¿Te ha sido sencillo?
Sí.
Vale, pues me alegro de saber esa noticia, porque es interesante que se pongan facilidades para ese tipo de cambio.
¿Y te ha dado un buen tipo?
Sí. Bueno. Dentro de que obviamente no son los tipos que manejábamos hace dos años, pero sí, sí.
Después, fuera de micro, te cuento yo mi anécdota con una renovación de una hipoteca en el año 2008 que... Bueno. Que agüita, colega.
No, la verdad que...
Eso sí, hombre, era duro. Ahí sí hacía falta un mediador.
Estamos en manos de los bancos, ¿no?
Parece, o sea, que la crisis económica de estos bancos americanos y el de Credit Suisse va a hacer que los tipos de interés, bueno, aunque suban muy despacito.
Parece. De momento ya la cara ha dicho, no, tome, vamos a darle 50
después
puntos
está
más.
La inflación por debajo.
Vamos a presentar a Jorge, que no lo hemos presentado, Jorge Ojeda.
Buenos días, los de Dios.
El amigo Jorge.
El amigo Jorge. ¿Es amigo?
Hombre.
¿De los jóvenes empresarios? ¿De la época de jóvenes empresarios?
Antes, muchísimo.
¿Antes? Uh-huh. Pues entonces ya hace muchos años, porque usted de jóvenes tenía poco.
Yo me siento como Tamame, como con 17 años.
Tamame tiene un nombre muy bonito.
Pues yo me siento como él.
Oye, yo quería, haciendo, ya ha ido la tertulia por donde yo quería encauzarla hoy, que es un poquito de, para acabar la semana, desengrasar un poco esta semana tan triste para todo lo que se refiere a la política y al futuro de este país y del mundo, ¿no? Pero no podemos evitar hablar de lo que íbamos a hablar, que lo que quería hablar, Santiago, que es de la situación financiera. Yo ayer dije que era la tercera crisis, no sabía que me iba a pasar, lo juro, es decir, me equivoqué, me decía segunda, dije tercera, pero es que ayer por la tarde digo, tío, mi madre, yo no juego a rapel, esto habrá sido un sueño, tercera. ¿Será la última o esto se va a quedar tranquilo?
Vamos a ver,
Santiago, experto en banca,
yo creo que la banca de nuestro país está, después de lo que nos pasó en el 2008, está bastante saneada en todos los sentidos. De hecho, sus ratios de liquidez son de los más amplios de la banca europea. Es decir, que tiene mucho dinero ahí parado, sin invertir. Y,
a los resultados de Santander nos remitimos, que los dieron con...
Y el Perico, Santander, BBV, no, Caixa, si es que
bueno,
todos. Si es que
le voy a dar un dato, yo soy accionista del BBVA y me jacto de ello.
Bueno, los dividendos te los habrán subido un montón.
Lo vas a flipar, porque lo voy a mirar hoy, pero ayer eran el 16,5 de este año.
¿Te das cuenta?
4.000 pavos en 4 meses. Es decir, en 3 meses, una pasada, está disparado, la banca está disparada.
No, pero bueno, y el problema vuelve a venir de la banca americana. Yo no quiero decir nada, pero es que la primera crisis económica y bancaria vino, y de deuda, vino toda generada por los bonos de Lehman Brothers, los bonos basuras, y la falta de regulación que tienen allí. O sea, supuestamente nos colaron unos bonos categoría triple A cuando era basura pura. Y las dos empresas calificadoras mundiales son americanas. Esto hay que regularlo de alguna manera más seria.
Yo creo que más una crisis financiera de los bancos es de los estados, que obligan a los bancos a comprar sus bonos y están continuamente con las políticas expansivas y fabricando y regalando dinero en vez de produciéndolo. Y yo creo que es más bien una crisis no de los bancos, sino de los estados.
Y la inflación le ha dado duro a la deuda pública, ¿eh? Le ha dado duro y...
Perico, creo y no que, lo sabemos que todavía. No tiene nada que ver una cosa con la otra.
Cuando te obligan a comprar tu deuda, hombre, pues claro que tiene que ver. Por supuesto que tiene que ver.
Hay cola para comprar deuda pública española, ¿eh? Hay cola. No,
evidentemente, por la falta de rentabilidad de los bancos a los clientes.
Y ahora va a cambiar eso. Pero bueno, Lagarde ha dicho 3,5% del interbancario y van a seguir subiendo porque el objetivo es poner la inflación a la par que los tipos de interés y nos queda un añito duro a los que tengan hipotecas, que se vayan preparando porque el Euribor va a seguir subiendo. Pero eso, que es una noticia desastrosa, la vamos a aparcar y vamos a hablar de cosas más simpáticas, a ver si somos capaces de reírnos reírnos un rato aquí con nuestros queridos oyentes. Yo no sé si ustedes han oído una noticia que la oí ayer y la dejé guardada por una tertulia y no me dio tiempo a sacarla, y es que más del 50% de las mujeres que usan las aplicaciones para ligar y quedar con hombres, o con mujeres, o con un medio pensionista, denuncian que sufren acoso sexual una vez que llegan a esa cita, ¿no? Porque claro, ya se va.
El 22% me parece que le
llega. 50, más del 50% se sienten agredidas, presionadas.
Los del 20-tanto% es que sufrieron una violación.
Una violación, correcto.
Yo no sé para qué entran en una aplicación, no sé cuál es el objetivo, ¿no? O que tienen ellas. Pero más del 50% denuncian que se sienten agredidas sexualmente, presionadas sexualmente por la persona que han conocido a través de redes sociales. Y empiezan a hablar de que hay que considerar que sea... Perdonen que me ría, porque ya... es que va a ser delito poner un filtro en la foto, claro, porque cuando se ponen... comprueban la foto, la mentira de policía...
infiltrado.
Digo, esto vamos a llegar a un extremo, y digo, esto no puede ser... Pues sí, hay gente ya, colectivo, que está diciendo... hay que regular...
Al paso que vamos, me lo puedo creer. Vamos al ritmo que llevamos,
prohibido los filtros.
Tenía pensado, si entraba en el mercado, poner una foto vestido con un uniforme, porque sé que
se liga mal, ¿no? Pablo, primero. No, yo lo que iba a decir es que tenemos que volver al sistema antiguo.
¿Quién lo ha abandonado? Yo no tengo ninguna aplicación.
La conversación, menos wifi, menos apps y más.
Exacto. Mira, y la estadística no decía nada de
los amigos especiales.
No.
O sea, vamos a ver si ponemos las cosas en su sitio.
Los hombres no se quejan.
Estoy diciendo que si la estadística no decía nada de los hombres, si los hombres se quejaban también, si solo eran las mujeres.
Yo creo que además los hombres apuntan a un bombardeo. Cualquier agujero es una trinchera.
Somos todos unos violadores.
Pero yo también le digo.
Perico.
No, pero en clave de humor, de verdad. Bien. Yo creo que estamos pasando, ¿no? Tres pueblos de esta situación.
Vamos, y tanto.
No sé si han visto ustedes los carteles anunciadores y las campañas del Día del Padre, que también tiene mucha guasa.
Surrealista. Lo del Día de la Persona Especial.
En general. Es decir,
es que ¿sabes lo que pasa? Que tenemos unos políticos que se dedican a todo menos a resolver los problemas de la gente. Correcto. Punto.
Sobre todo cuando no han pasado por la municipalidad y han llegado allí a legislar sin saber.
Yo siempre saco a la municipalidad de esto. Yo siempre voy a lo que sale en los medios, que son...
Pero la opinión pública no, lo peta todos en el mismo saco. Sí, y el descrédito, exacto. Y el descrédito afecta. Uh-huh. Y eso, y tira para atrás, porque...
No, yo creo que el vecino sabe que el político municipal que está ahí sabe el que trabaja.
Pero es verdad que a la hora de hablar, cuando dicen todos los políticos, incluyen. Que ahí al final te incluyen a todos. Pero aunque es verdad que en el día a día la gente sabe que no tiene nada que ver.
Efectivamente.
Y luego los últimos casos que hemos visto de las leyes aprobadas a nivel nacional en los últimos meses, como flaco favor, ahora estamos viendo con la ley del cambio de sexo, los problemas que ya están teniendo nada más aprobarlo. O sea, cómo se aprueban leyes sin contrarrestar bien los efectos que pueda tener. Pues flaco favor hacen también a lo que estamos hablando.
No están a lo que están. Están en otro rollo, porque en un tema ideológico, sí, sectario,
rebaixista.
De cara a la galería sin saber, como dices, las consecuencias o los efectos secundarios, uh-huh, que crea eso.
Y
es un verdadero problema. Porque, claro que sí. Bueno, ahora ayer leí que la madre de una de las niñas que había sido violada por su abuelo había creado una plataforma para denunciar al propio gobierno como responsable, claro, de la ley del sí es sí. Ahora no he hablado de la ley trans, sino de la otra. O sea, ahora viene también incluso las consecuencias de que la gente se cree y incluso hasta con el propio gobierno.
Sí, hay casos como la ley del cambio de género, que hay parejas, a lo mejor hombre-mujer, que la mujer es maltratada, él va al juzgado, se cambia el género y ya no se puede considerar violencia de género, porque ya es una mujer. Eso ha pasado ya.
Pero,
Delia, eso ha pasado.
No es tan fácil cambiar de género. No es tan fácil. A pesar de la nueva ley, no es tan fácil.
Vamos,
hay un proceso. Te puedo asegurar que la ley se aprobó. ¿Hace cuánto se aprobó esa ley? Una semana, 10 días. Y ya ese caso ha existido real. Eso existe, no me lo estoy inventando. Lo puede buscar.
Esa persona podrá solicitar el cambio de sexo, pero pasa, hay unos filtros y no se resuelve ni en un mes, ni en 2 meses, ni en 3 meses.
Pues te digo que para un partido,
Santiago, lo importante, te hago una apuesta. A estas alturas, sea.
Vamos a hacerlo en el registro civil de la Orotava. Venga, atrévete. Yo te digo que en menos de una semana tienes el carnet cambiado.
¿Qué te digo que ha pasado?
En menos de una. Vamos, o si no, vamos con el funcionario que lleva el registro civil de la Orotava y le preguntamos qué dificultades tenemos para ya llamarme Aurora.
No, Aurora, no. Bueno. Te puedes quedar con tu nombre. Es que lo único es...
Bueno, pero para que la gente lo entienda.
Que mi DNI,
pero
que si el día, sexo, mujer.
El día que se aprobó la ley y fueron los medios de comunicación por fuera de los juzgados y la gente decía, mira, no lo pude hacer porque me faltó solo este documento porque no lo sabía. Mm. Que era un trámite rapidísimo. Si la ley se
no
aprobó con ese sentido, además.
Ninguno.
Pero, sí, además, pero eso es lo importante. Rollo, Santiago.
Pero eso es lo importante en este país.
Están en otro tema. Están en sinceramente, a mí me parece que están fumados. O sea, me parece que ahí se fuma.
Pero
se
fuma de mala calidad.
Efectivamente, de mala calidad. Villado, como diría el. Porque es que no es normal con lo que está cayendo. O sea, los hospitales están colapsados. O sea, colapsados. Cuando digo colapsados, ayer en un grupo, un chat que tengo yo de amigos del colegio de Gran Canaria, estaban hablando de los hospitales de Gran Canaria, están colapsados. O sea, gente en la cama porque no le dan habitación, tirados en los pasillos con afecciones gravísimas, etcétera, etcétera. O sea, no, es impresionante. Y nosotros hablando del bienestar animal, de la ley trans, del CSI y de chorradas de estas. Pero, ¿qué demonios? ¿Dónde ha llegado la política en España? Por favor. Y después se quejan que los impuestos que nos detraen, que son muchísimos, y este año que ha sido récord de recaudación, creo que eran, hablan de 280 mil millones.
Superávit.
Que va para sanidad y educación. Me río yo, por favor, que no se rían más de nosotros, hombre. Es que nos están tomando el pelo.
Sí, estoy totalmente de acuerdo, hombre, contigo. Es una forma de distraer a la gente de los problemas reales. Y yo lo pensaba estos días.
Es una opereta.
Parece que ellos se pusieron un reto de decir, venga, cada 10 días vamos a aprobar una ley para ganar un titular, para conseguir a lo mejor algunos sectores tenerlos a nuestro favor, y realmente no se centran, como dicen, los problemas reales. Hay unos problemas brutales con el tema de la seguridad social para que la gente tramite las ayudas, que eso es algo básico, que estamos hablando de la salud.
Las oficinas de la
estamos
seguridad
hablando
social
de ingreso
clapada
económico.
Y la gente
tenemos un problema de una
fuera.
Inflación de los productos alimentarios que son básicos para subsistir. Tampoco. Y lo que te hacen es entretener al
y nadie sale a la calle. ¿Por qué? Porque tenemos un gobierno de izquierda. Porque si fuera un gobierno de derecha, estaría el país patas arriba.
Y los ciudadanos, o sea, son los mismos.
Quería ofrecer un dato. Mira, yo dejé la banca en el 2011. En los análisis financieros para dar hipotecas y préstamos, pues a veces tenías que analizar los sectores a quién se iba dirigido ese préstamo. Nosotros trabajábamos mucho pues con médicos, enfermeros, profesionales cualificados, por el tipo de banco que éramos, nada más. Y en esa época ya... Para la sanidad se preveía que se iban a jubilar 100.000 médicos en los próximos 10 años y no había previsto oposiciones para cubrir esos puestos, y que se iban a necesitar otros 150.000 enfermeros y no se estaban cubriendo. La gente se ha ido jubilando.
No, la gente, los jóvenes estudiantes han ido fuera porque las condiciones fuera son mucho mejores que en este país.
Sí, pero bueno,
porque las facultades de medicina y de enfermería están a tope.
Déjenme terminar.
Acá, o sea, el argumento.
Tanto los enfermeros como los médicos se han ido jubilando, no se han ido cubriendo las plazas, se han ido cubriendo con gente, con interinos, con contratos a corto plazo.
Con mucha baja cable cualificación.
Y con gente que ha sacado sus titulaciones, pero no les han dado la opción de optar un puesto fijo.
¿A ti te parece normal que se cubran las temporalidades y las sustituciones con médicos y enfermeros no nacidos en este país cuando los nacidos en este país están en Dubái, en Gran Bretaña o en Holanda? ¿A ti te parece eso lógico para que un
no
nacido, Ministerio de Sanidad
no formado no en este país, que tenemos una formación médica extraordinaria?
Eso nos parece normal.
No nacido,
mira,
da igual que sea.
Solo puedo decirte que los que hace un enfermero en España, en Inglaterra solo sirve para limpiar el culo.
¿Cómo?
Lo que hacen los enfermeros en nuestro país, que es el ayudante del médico, poner inyecciones, hacer analíticas,
supervisar los tratamientos.
En Inglaterra un enfermero no hace esas cosas. Es lo que hace aquí un auxiliar de enfermería.
No, pero tú estás poniendo un ejemplo de un país en concreto, pero vamos a ver.
No hacen la mitad de lo que hacen los españoles.
Vale, pues por eso los enfermeros españoles están muy bien vistos.
Hombre, que sí están bien vistos, es que están muy cualificados.
Es que la enfermería española y la medicina española están muy bien formadas en general.
Hacen de todo.
El problema, pues lo que estamos diciendo, que se van fuera, ¿por qué? Porque aquí se están trabajando año tras año con un contrato temporal y no siempre con la cualificación de vida.
Porque aquí la clase política nos lleva engañando año tras año y llevan detrayendo todo ese dinero para su bienestar, para el de los políticos, que viven como auténticos reyes. Ya está, es que eso es así. Y el que diga otra
los políticos
cosa,
del Parlamento de Canarias para arriba.
No, los políticos de Canarias para arriba. Estoy hablando de los municipales, que los políticos municipales no recaudan impuestos, sino el IBI y la basura. ¿No? Bueno,
lo que no puede ser es que un los médico, vehículos. Por ejemplo, en España, tenga que, por las condiciones que se le da laborales, tenga que unos horarios para trabajar en el sistema público y tenga que luego emplear las tardes para ir a un sistema privado para compensar esa el déficit que tiene. Y que ni siquiera tú puedas permitir la posibilidad de hacer horas extra en los quirófanos, por ejemplo, por las tardes del sistema público, porque no les es rentable. Entonces, algo está fallando. No es que los médicos hayan jubilado y los enfermeros y no tengamos relevo generacional.
Te voy a dar otro dato, Delia, sobre los quirófanos de los hospitales. Un hospital general. Operaciones por la mañana, creo que ya lo he dicho en alguna ocasión.
Sí, ya lo dijiste.
20. Por la tarde, con horas extras, 60. ¿Se puede permitir? No se puede permitir. Lo que hay que hacer es... El gerente del hospital tendría que haber dicho, viendo esas estadísticas, tendría que haber dicho, señores, turno de quirófano.
Pero, escuche, no estoy de acuerdo, pero que eso, no, eso es populismo. A todo. Eso es populismo.
Oficina.
O sea, trabajar un quirófano... Santiago, por favor. Las operaciones no se pueden contabilizar por número.
Porque son horas diferentes.
Porque las operaciones de la mañana son las complicadas. Donde están los cirujanos titulares, donde están los equipos al full time, y por la tarde son diferentes. Entonces hay 60 apendicitis y por la mañana hay 4 operaciones, claro, de reconstrucción.
A corazón abierto.
Comparar es hacer demagogia.
Vale, sí.
Entonces eso no se debe hacer. Lo que sí hay que hacer es lista de espera. ¿Y quién está esperando en esa lista de espera? Tampoco vale decir, no, es que hay una lista de espera enorme. No. ¿De qué? ¿De qué tipo de operación hay lista de espera?
Mi esposa, cadera, 3 años y medio. La primera ya se ha operado y creo que para mayo, con un poco de suerte, la segunda. Pero pues mira, años y medio, pues para una operación de caderas, con el desgaste que, sabiendo que lo tienes, el desgaste que eso produce, sí. Y las de rodilla igual. O sea,
pues te puedo asegurar que la renovación de un despacho de cualquier político se hace en una semana, como mucho.
Y los colchones, ¿vale? De la Moncloa.
Y los
también.
Coches y la renovación de los coches, sí, es así. De todo el parque móvil, tal, eso se hace en una semana. Entonces, esas son las prioridades de nuestros políticos.
Pero no estamos hablando de la cadera de tu mujer se la sopla. No estamos hablando de eso, estamos hablando de otras cosas. Cuando realmente lo importante a lo mejor es que nuestros políticos estuviesen pensando cómo tenemos que cambiar el sistema sanitario público para garantizar que estas cosas que estamos hablando, que todos sufrimos, no pasen.
Hace 5 minutos creo que hemos estado en la puerta hablando de un proyecto de país a largo plazo. No ni a 4 ni a 8, porque 4 a 8 años pocas cosas puedes cambiar. De 15 para arriba, ¿no?
¿De un país?
De un país. De 15 para arriba, de 15 a 30 años. Y lo primero que implica un proyecto de país es la educación. Porque si queremos que llegar al futuro...
Que dure 15 años un sistema educativo en este país es una utopía.
Bueno,
sanidad y educación, que tiene que ser el pilar básico, que debe ser como justicia, en todas las comunidades autónomas.
Interior.
Debe ser, y no lo que pasa en España.
No, pero evidentemente yo estoy de acuerdo con Jorge. Sanidad y educación, sí, lo primero. Sí, después justicia y seguridad.
Y en un proyecto de país, un acuerdo con los empresarios para... ver hasta dónde podemos llegar en el tema de investigación y desarrollo para que las empresas avancen, los trabajadores avancen con las empresas y el país en general se beneficie de un acuerdo de todos, porque al final esto es un labor de muchos, no solo de un partido.
Pero a mí un poco me hace gracia que la postura que tú plantees hoy aquí sea esa, cuando ustedes supuestamente llegaron al poder por hacer todo ese tipo de cambios, han pasado 4 años y seguimos la misma tesitura. Parece que no están gobernando a nivel nacional.
Delia.
Porque tienen somos un discurso. Cuatro,
¿cuáles son las prioridades de Podemos en esos 4 años?
Claro, yo quisiera saberlas. Parece que están en la oposición.
Somos cuatro ministerios.
Menos mal que son 4. Sí, bueno,
el de comercio es impresionante lo que se ha fajado ese hombre.
El de universidades ha hecho un trabajo incalculable.
Cuando dicen que nosotros gobernamos, yo creo que.
Porque ustedes no, tienen un discurso de la oposición cuando están gobernando.
Estamos dentro de un gobierno. Estamos dentro de un gobierno, pero no estamos gobernando.
Forman parte del gobierno.
Sí, claro que están gobernando.
Es verdad que no. Lo que pasa es que no está de la mano de Podemos, que es el de Yolanda Díaz, que es verdad que como ella. va de independiente últimamente. Es cierto que
no, lo ha expresado muy bien. Va de independiente.
Va. De independiente, nada.
Es que es una opereta. Sí. Es una opereta.
Pero que es un ministerio muy importante.
Me refiero, sí, el de trabajo.
Puedo entender que hay otros que no.
Además, la gestión del Ministerio de Trabajo, yo creo que se ha notado y ha sido efectiva. ¿O no?
Sí,
se ha notado.
Sobre todo por los 430.000 fijos discontinuos que sacaron el otro día.
Qué rápido se quita esa noticia.
Exacto.
Salió
y se ha olvidado.
Y desapareció.
Y hoy están presumiendo
que iban contabilizándose los fijos discontinuos de la misma manera.
Sí, pero estaban escondiditos. Ya sabemos el número.
Pero hace, vale. Pero hace 15 años.
Sí. Vale, ya está. Pero ¿por qué lo escondes tú? Si tan transparente eres, ¿por qué lo escondes? Entonces, no, por favor, es que no alabemos una medida que se viene haciendo mal durante muchos años y ahora resulta, ¡ay, es que me pillaron! Ah, no, pero fueron los otros. Es como
la reforma laboral que se ha producido en esta legislatura, yo pienso que no es Made in Podemos, ¿eh? Pienso, no sé si estoy equivocado o no, es lo que le ha permitido Europa. Y Europa va en la dirección contraria a la que dicen que van a ir el actual gobierno.
Hombre, yo el tema de cómo se trataron la crisis a nivel empleo.
Mira, la reforma laboral fue
bastante
empleo.
Mejor, creo, como se hizo en el 2004, en el 2007.
¿Y no hubiese sido más conveniente, y lo hablo ahora sacando el tema de la reforma de las pensiones, que la reforma laboral que hizo el Partido Popular con esta reforma que ha hecho el gobierno social, progresista, social, comunista, como queramos llamarlo, el gobierno actual, venga, de coalición, si hubiesen puesto de acuerdo esos dos y hubiesen hecho una reforma única donde buscaran esos puntos de encuentro? Porque ahora en las pensiones van a hacer justamente lo que hicieron antes, hacer una reforma única para cuando venga otra hacer una contrarreforma.
Como educación, como pasa con la educación.
No es más sencillo sentarse y decir, vamos a ver, los pensiones tienen que estar 40, 50 años.
No es sencillo, porque no, o sea, el negocio...
Yo estoy convencido que es más fácil.
Todos quieren ganar.
Tú piensas en la evolución del país durante 15 años tiene que ser a largo plazo, y cuanto más consenso haya, evidentemente son siglas políticas que tienen criterios diferentes.
Gracias,
y
diría.
Un acuerdo común, pero luego hay cosas comunes que si tú estás pensando realmente en el bienestar de las personas, no tiene que haber posturas diferentes si te basas en esa premisa. Otra cosa solo los matices que pueda tener esa ley, pero evidentemente qué es lo que pasa con la ley de educación, lo que no puede ser que cada 4 años tengamos una ley educativa nueva en ese país ideológico que tú planteas de 15 años, en 15 años al paso que vamos en un país como España vamos a tener 4 o 5 leyes de educación. ¿Así a qué camino vamos? ¿Cómo pretendemos evolucionar?
Es eso es lo más triste, incluso claro. Hasta mi propio partido, yo también soy consciente
han
de
sido
que
todos,
eso me parece surrealista que cada gobierno cree su propia ley.
Es que así no vamos a ningún lado.
Ya solo el coste
económico que genera eso es brutal. Es que, aparte de la incertidumbre y
los pero yo no digo a nadie de decir un pacto en la educación. Se lo oía un partido al que yo me afilié, que se llamaba Ciudadanos. Lo llevaba como bandera ideológica un pacto de la educación. Y cuando se habla de pacto es sentar a todas las fuerzas políticas en representación en el Parlamento y llegar a un acuerdo, un consenso de mantener un sistema educativo a largo plazo.
Por lo menos en los ejes básicos, porque luego es evidente que hay cosas que no van a coincidir, por eso son partidos.
La gente
diferentes.
No vota eso.
Yo estoy seguro que nos sentamos en un Santiago y yo y llegamos a un acuerdo.
Hombre.
Él es de Podemos y yo soy de Vox.
En la época en la que yo participaba activamente en la política y ganó las elecciones Inés Arrimada en Cataluña, yo en mi partido, que era el tuyo también, por desgracia no estamos ni uno ni el otro, yo planteé el hecho de, ¿y por qué no nos sentamos con ERC y llegamos a un acuerdo programático de lo que estamos en común? ¿Qué nos va a sorprender?
Efectivamente.
Sí, nos sorprendería si vemos el programa de Ciudadanos en Cataluña y el programa de ERC. Había puntos de coincidencia en un 60% y ponemos en marcha ese 60%. Me llamaron de todo.
Ya.
¿Por qué? Porque la ideología está por delante del interés común.
Bueno, ojo, el Partido
y eso es el error grave.
Eso la donde voy
el Partido Popular acaba de apoyar la ley. Sí,
en el bienestar común.
Vas a llegar a consenso fácil.
El Partido Popular acaba de apoyar, iba hacia el gobierno, mentira, el PSOE, en la ley del CSI, por ejemplo.
¿Pero por intereses del colectivo o por interés partidista?
Hombre, del colectivo.
Por el show business.
Yo me apoyo más en lo que ha hecho López en el Cabildo. Yo veo más claro esa postura en lo que hizo López en el Cabildo. Porque ahí
esa es otra, aprobar los presupuestos.
Ahí se arriesgaba en el desgaste político, porque estaba dejándose. Se estaba sobreexponiendo mucho y ha habido mucha gente que no lo ha entendido todavía.
Y es normal que no lo entiendan.
Pero es que yo creo que esa es la línea de la política y debemos de hacer valer ese tipo de política. Me da igual la ideología, lo que me interesa es que las cosas vayan a mejor.
Es que si no empezamos a pensar así, no vamos a avanzar nunca.
No.
Está clarísimo. Todos tienen que ceder.
Yo creo que la cosa está muy enconada ahí arriba, ¿eh?
Y además quieren que siga estando.
Tienen que dejar...
Está muy enconada, están... O sea, hay unos medios de comunicación que están inflados a dinero.
Y viviendo de esta radicalidad. Viven de la radicalidad.
Y la riqueza.
Efectivamente. Y las fomentan y la fomentan. Entonces, claro, es muy, 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 muy difícil. Pero bueno, yo creo que poco a poco la gente también va bebiendo información de otras fuentes que no son los medios de comunicación convencionales.
Y los políticos tienen que empezar a dejar los egos personales para centrarse en la base de su trabajo, que es trabajar por la ciudadanía. Porque está, es además un gremio que está lleno de muchos egos. Y eso hace también que se obstaculicen muchísimas las negociaciones. Sí. Hay que empezar a poner los pies en la tierra.
Y además, como frases hechas, no, porque esto siempre ha sido así, porque no sé qué. O sea, no hay una evolución, ¿sabes? Ayer escuché yo el discurso de Bukele en la ONU, diciéndole, señores, llevamos 30 años reuniéndonos igual, cuando se hizo un selfie, dice, yo ahora subo este selfie y tal, no sé qué, y va a tener mucha más repercusión que mi discurso que estoy dando ahora mismo aquí. Entonces,
frases cortitas. Frases con marketing intenso, con poco contenido. No. Eso es lo que consume la sociedad, o sea, actual.
La realidad es otra.
Pero nos arriesgamos a que parezcan personajes como Ayuso que llevan eso a la política. La política de la red social, del tweet, lo llevan a la efectividad política. Y le cuesta a quien le cueste pensarlo, yo lo pienso. Ayuso está siendo valedora de ese tipo de hacer política. Y tiene calado, Y al final son frases hechas, son discursos manidos, muy bien estudiados a nivel de marketing, que calan en la población, que generan polémica y al final declinan el voto. Los ciudadanos.
Que por cierto, de Bukele podríamos hablar un día.
De Bukele. ¿Y tú crees que alguien que esté en esta mesa sabe quién es Bukele?
Sí. Pues es triste, que no lo sepan.
¿Y los oyentes?
¿Y los vídeos?
Yo creo que poca gente.
¿Y estudiantes de secundaria?
Yo creo que los jóvenes sí saben.
Produciendo ahí el...
Los jóvenes sí saben.
¿Sí?
Yo creo que sí.
¿Y qué aporta Bukele a la sociedad actual? En positivo.
En positivo. Hombre, a su población le ha aportado seguridad, tranquilidad, ha eliminado la criminalidad. Coño, yo creo que aporta muchas cosas.
¿Y a cambio de, o en el otro lado de la balanza, que se ha perdido?
No se ha perdido absolutamente nada.
Es un discurso muy de Vox.
¿Qué se ha perdido?
Se pierden cosas.
¿Qué cosas se pierden? ¿Los derechos de los reos?
De los reos. Es que define reo.
Reo, delincuente. Es que la delincuente, asesino. Derechos... No, mira, te lo defino. Sí, asesino, maras, violador, asesino, violador, extorsionador, tal. ¿Más definición quieres? Eso es un reo. Una persona que... Previa...
Que ha incumplido un código penal que está legislado por unos legisladores y los códigos penales se modifican, ¿no?
Y se modifica todo claro, se modifica. Aquí, es que mira, aquí hemos modificado el código penal para rebajar las penas a los políticos que roban.
Pero Perico, no sé, me pareció entender el otro día, no sé si fue en radio o en prensa, que Bukele había hecho lo que había hecho porque había pactado con las maras realmente para que bajase la criminalidad del país. O sea, porque decía, si tú me los metes todos en ese tolito... Lo separa de todos los demás, pero y nosotros te prometemos que va a haber mucha menos criminalidad. Creo que eso es lo que hay detrás, pero bueno, me da igual. O sea,
está confirmado, ¿no? Que no, hay detrás un acuerdo entre
un pacto los.
Con
los
por favor.
¿Vos qué quieres que te diga? Viniendo de donde vienen las cosas, Centroamérica es un mundo muy complicado.
Sí, precisamente por eso tiene más mérito lo que hace este hombre, porque Centroamérica es un sitio muy complicado, un mundo muy complicado, y la criminalidad ha sido
desbordada total.
Antes no podías ir a El Salvador, ahora sí.
Claro. Bueno, y no me menciono Nicaragua, Nicaragua, porque ¿qué quieres que te diga?
Nicaragua se puede ir, ¿no?
Yo no iría. ¿Qué quieres que te diga?
Mira, te me ha venido la cabeza. Cuando vine a Canarias en el año 90, tenía la posibilidad de irme a El Salvador. Y no me atreví. Y la siguiente, cuando vine a Canarias...
Qué triste, ¿eh? Qué triste.
No me atreví, con 25 años, ¿eh? Y también había una opción de ir a Nicaragua que ni la valoré. Y es triste, ¿no?
Si te hubieran ofrecido Costa Rica, te lo hubieras pensado más.
No, yo lo pedí.
Sí, Costa Rica, sí.
Lo pedí y lo pediría hoy, ¿no? Y sin embargo, pues Costa Rica es el único país del mundo que no tiene ejército.
Exactamente.
Así que, ¿creemos en el liberalismo o no creemos en el liberalismo? Como medio de político, como instrumento político.
Yo creo en la sensatez, en las cosas prácticas, creo en el esfuerzo, creo en que toda la gente tiene derecho a trabajar y a que el rendimiento de su trabajo le genere unos frutos y pueda progresar y pueda dejarle a sus hijos un legado, etcétera, etcétera. En eso es lo que creo yo, y sobre todo en hacer bien y los legisladores que miren para la gente y sobre todo para los desfavorecidos, no para los que les va bien. Los que les va bien estarán muy contentos. Y de hecho, en este país, es muy falsa la idea o el eslogan que transmiten todos los políticos de que paguen más los ricos. Si ya están pagando más los ricos, llevan pagando más los ricos, obviamente, porque ganan más, pagan más, es que eso es así. Entonces, ese discurso de que paguen los ricos, que no sé qué, no sé cuánto, igualarnos a todos por abajo, ¿no? Vamos a ser todos pobres, entonces seremos todos más felices. No es así. Entonces, yo creo no en el liberalismo ni en tonterías de esas, sino creo en que la gente tiene derecho a trabajar, a educar a sus hijos dentro de lo que es sus tradiciones y su tal, y punto. Y el político está, pues, para que cuando nos pongamos enfermos podamos acudir a un hospital y nos atiendan o nos den cita, no como tu mujer dentro de 3 años, sino si nos la pueden dar dentro de 3 meses, mucho mejor. Y cuando nuestros hijos quieran hacer deporte, tengan una cancha, y cuando yo salga a la calle, esté en la calle limpia, y punto. Yo tampoco quiero ayudar a un país lejano, ¿sabes? Cuando en mi país todavía hay gente que lo pasa mal, que no llega a fin de mes y que tiene problemas para alimentar a sus hijos. Entonces, aquí se gasta mucho dinero a lo mejor en subvenciones o en dar a no sé qué, a países que no... no y aquí no en España resulta que hay gente...
Pedro, todavía no es a países que no. Es que date cuenta que detrás de una subvención, detrás de una ayuda, detrás de una línea de financiación, hay personas que trabajan en esas ONG y en esos institutos de no sé qué estudios.
Es que hay entramados, no sé que pues, bueno, ya
un político... El problema no es ayudar a un tercer país, ojalá. El problema es que sacamos presupuesto de un país para colocar
a Marruecos, por ejemplo, le estamos dando dinero para su policía, para que se doten
de... No le llega nada, se queda por el camino.
No, no, a Marruecos sí le llega.
Sí, pero bueno,
yo a diferencia de Pedro, efectivamente. Yo a diferencia de Pedro sí creo en el liberalismo, yo me considero un hombre liberal en lo político y en lo económico. Y sin embargo, sí me gustó una palabra que dijo Santiago. Sí es verdad que es necesario que hayan políticas de colaboración público-privada para sacar muchísimos proyectos, ¿vale? Te entiendo algo en tu favor, porque es verdad que no es normal que desde la parte de la izquierda se apremie en ese aspecto a la parte privada, pero es verdad que ahí necesitamos una colaboración público-privada. Pero bueno, yo me creo un liberal en lo económico y detesto las injerencias de cualquier gobierno en la actividad privada. Uh-huh. Pero sí es verdad que para sacar muchas medidas, ya hablamos un poco de lo que hablábamos antes, de sacar grandes proyectos o consensos en general, la necesidad de llevar políticas de colaboración público-privada, porque es la única forma de sacar muchas cosas adelante.
¿Qué diferencia hay entre lo público y lo privado? ¿Qué diferencias consideras tú, Jorge, que tiene una gestión pública de una gestión privada? Básica, es decir, para que la gente lo entienda. Es decir, yo es que cuando hablamos de público y privado, yo a veces me confundo, ¿no? La única diferencia que yo veo es que lo privado tiene una casilla en la cuenta de explotación que se llama beneficio.
Correcto.
Que lo público no la tiene. Es decir, el objetivo de lo público es prestar el mejor servicio, y lo privado es prestar el mejor servicio para aumentar los beneficios. Entonces, la gestión ideal es la pública, ¿no? De lo público.
No, lo pasa que a mí pagar las fiestas con dinero ajeno...
Es que ahí entramos en el tema, claro, que a mí me gusta siempre hablar. Es que las fiestas son públicas. Claro. Porque yo las fiestas las entiendo que cada uno paga la suya. O yo le pido al ayuntamiento que me pague la barbacoa.
Correcto.
La fiesta debería...
lo paga.
Otra cosa es la cultura y la tradición.
Ah, bueno, hubieron un par de ayuntamientos en el sudeste de Gran Canaria que pagaron creo que 500.000 euros una fiesta, por lo visto. No,
sí, la que sí. Hubo... Una fiesta particular. Sí, sí. Particular. Pero eso es un debate, de lo público y lo privado, que a mí me gustaría que a nivel... altas esferas de los partidos políticos lo pusieran blanco sobre negro, porque lo público es público y lo privado es privado. Pero mezclar lo público con lo privado es peligroso.
Pero mira, Diego, antes estaba aquí Antolín hablando sobre el tema del ITER, por ejemplo. Históricamente el gobierno de Canarias ha tenido injerencias en lo privado, el propio ITER, por ejemplo. El ITER, que es una empresa pública y controlada básicamente por el Cabildo, el ITER se ha presentado al concurso eólico en su momento del año 2010.
Ha hecho competencia a empresas,
por ejemplo,
privadas.
Sí, el gobierno de Canarias ha tenido muchas empresas públicas que han competido con empresas privadas. Uh-huh. Ecansa, por ejemplo, es un caso, son hoteles y oye, hace una competencia a Ecansa tenía hasta empresas de catering que competía con las empresas privadas de catering.
¿Sabe quién inventó eso? Los tecnócratas de Franco. El tener una empresita en cada sector pública para regular los mercados y evitar, no, que es una historia, una opción que a mí no me parece descabellada. Si es que todo se puede hablar. O sea, el problema es cuando le pones un veto a algo porque viene del pasado o porque tiene un matiz.
Mientras no nos cueste, como nos cuesta Correo, 170 millones de euros a todos los españoles por una nefasta gestión. El problema de lo público es la gestión. Si la gestión pública es nefasta, pues al final es un cáncer en vez de ayudar, de traer recursos. Entonces, yo creo que la diferencia entre lo público y lo privado es quién gestiona y las consecuencias de esa gestión. O sea, estás manejando dinero que es de todo el mundo. O sea, el dinero público, como decía la ministra, la Montero, que no es de nadie, y chiqui, que son 1.000 millones más arriba, abajo, sí, en un presupuesto. Es una frase.
Pero estás hablando de otra Montero, ¿verdad?
Sí, estoy hablando de la otra.
De la que no se le entiende cuando habla.
Es una frase tan grave lo que dijo así en los periodistas y que se pasa de puntillas y dice, ¿cómo que chiqui, que son 1.000 millones arriba y 1.000 millones abajo en un... ¿1.000 millones, señores?
De euros.
1.000 millones de euros, señores. Es que... ¿Cómo? Y eso refleja el interés que tienen o el cuidado que tienen con el dinero que nos cuesta a nosotros a trabajar como... Pero vamos.
Bueno, la gestión pública... tiende a ofrecer un servicio necesario normalmente, casi siempre. El problema, como dice Perico, es que habría que ofrecer el mejor servicio posible de alguna manera con un control de costes también efectivo.
No enchufando a todos los del partido.
Por ejemplo. El tema de los asesores, yo qué quieres, bueno, que te diga.
Y midiendo la calidad del servicio que se presta por ratio. Lo que no se puede hacer es cuestionar la educación pública cuando es más barato.
No cogiendo el Falcon yéndonos a Nueva York.
Concertar centros educativos que la propia educación pública.
Pero también quiero decir que lo que he dicho antes, creo que es una cosa bastante razonable. O sea, un proyecto de país a largo plazo en el cual todos nos sintamos vinculados y las patas que van a defender, o sea, que van a soportar todo eso, que son los trabajadores, las empresas, el sector público, los políticos, pues oye, abran un poco sus mentes y tengan una visión un poquito más larga. Y habrá cosas que habrá que pactar, como educación, sanidad, y son normas que deberían estar fijas, o por lo menos obligar que para cambiarlas haya un pacto bastante amplio, porque no se puede estar cambiando cada 4 años ciertas cosas, porque no.
¿Han oído hablar de la nueva ley de función pública, que viene de camino ya?
No.
No la han oído hablar.
Es que estos tienen una diarrea legislativa, todo por
viene decreto. Viene de camino, acaba antes de la legislatura, va a meterle mano. Pero otro tema que es importante para el futuro del país...
¿Va a quitar privilegios?
No.
Pues entonces...
Va a banquillar, pero el problema está en que esos son... políticas de Estado. Es decir, si vamos a meterle mano a la función pública, vamos a meterle bisturí, vamos a analizar la situación, vamos a hablar con todas las partes implicadas.
Diseccionemos.
Y vamos a meterle mano de verdad, porque yo creo que es una gran asignatura pendiente de este país el definir los derechos, los privilegios y las responsabilidades, claro, que tienen los funcionarios hoy.
¿No? En este país yo veo que hay la lucha de clases ahora mismo es los políticos y el resto. Uy, están en otro rollo, están alejados de la realidad, están con su chófer esperándolo en la puerta.
Pues son pocos,
pero Pedro, pocos no son los políticos, no. Lo siento, y funcionarios,
muchos funcionarios, no, bueno, la mayoría. Iba a decir, eso pasa como los políticos municipales,
o sea,
hay funcionarios y funcionarios,
el sector de los funcionarios, los que por ejemplo después de una pandemia se han quedado en casa trabajando,
que son responsables, que son la mayoría,
y están viendo las colas de las personas por fuera de los organismos públicos porque los funcionarios se han quedado después de la pandemia teletrabajando en casa, etc.
sin control.
Por eso la importancia de hacer una revisión de una ley. Lo que no puede ser que una persona por haber aprobado un examen puntual ya tengas casi un trabajo de por vida independientemente de tu rendimiento laboral.
Incluso sin haber aprobado ningún examen. Exacto.
Pero bueno, la mayoría del caso es que tú apruebas un examen porque te lo curraste, no sé, y luego, ¿dónde tú vas a justificar luego el rendimiento laboral anual? ¿Quién va a controlar eso? Eso es lo que se debe empezar a controlar.
Y la juventud, que solo quiere ser
y eso quizás es lo que
permite se va para el carajo,
las empresas privadas. Justo antes de entrar estábamos hablando, Santiago y yo, eso, ¿no? De cómo nosotros, por ejemplo, a nivel local, ayuntamiento, nos vemos que nosotros nosotros tenemos privatizados los servicios municipales y gracias a eso funcionamos medianamente bien. Porque, por ejemplo, ahora tenemos la dificultad de la parte pública funcionarial, alguien se jubila o coge una baja larga, a nosotros nos cuesta un montón poder hacer una sustitución de esa persona. Sin embargo, la empresa privada automáticamente tiene...
De ahí el problema de la policía
local. Es un ejemplo.
La policía local cuesta muchísimo renovarla porque el proceso es muy largo.
Y lo que estoy diciendo es un ejemplo de muchos que te permite la empresa privada, que la parte pública te cuesta mucho más por lo engorroso de la legislación. Entonces, igual que un trabajador que no rinde en una empresa privada, automáticamente
lo cambian.
Exacto. En la parte pública, pues a lo mejor te tienes que aguantar porque tiene que pasar algo grave para abrir un expediente, para abrirle...
Te tienes que aguantar todos nosotros, o sea, todos los que le pagamos,
claro, igual que hay funcionarios muy muy buenos que tienen un rendimiento, y por qué no a lo mejor darle un incentivo a final de año porque usted ha rendido
puede,
del otro
tampoco
lado
puede,
y tampoco puede, igual que está el bueno el malo. Entonces hay ciertas cosas que te permite la empresa privada y que te facilita para que el día a día funcione muchísimo mejor, porque si lo trasladamos a la municipalidad y a la parte funcionarial, te digo yo que en el caso del Ayuntamiento de la Verdad sería imposible mantener el nivel que estamos teniendo ahora.
Pues con toda esa experiencia que ya tienen las administraciones públicas, ¿por qué no, si vamos a hablar de reformar la función pública, incorporamos todo este tipo de criterios para flexibilizar todos los, la experiencia, con toda la experiencia que tenemos?
Porque ningún partido político ha tenido la valentía de hacerlo.
Claro.
Porque deja muchos cadáveres por el camino. Eso no es partido, nada, no gobierno, nada popular.
Pero mucho vago.
Claro, pero no es nada
deja
popular.
Mucho vago.
Gobiernan para volver a salir dentro de 4 años.
Exacto. Entonces, pensando, lo que hablamos,
es una política gestual,
cortoplacista para la perpetuación.
Yo cumplo los 4 años, capto votos, que es lo que me interesa, y voy a hacer
no
una
me
ley
enfrento con
compro
nadie.
Votos, compro con nuestro dinero,
que va,
compro,
ya que el que venga que se busque la vida y así seguimos.
No, yo quería contar una anécdota rápida. Esta semana tuve, por un tema de una venta de un vehículo, tuve que ir a Hacienda y a Consorcio de Tributos. En cualquiera de los dos, mínimo una semana para que me den cita. Que me den una semana, uno el lunes y otro el miércoles. Por mis hijos. Yo fui al Consorcio de Tributos. Está solo. Yo no sé cuántas personas trabajan en el consorcio, el de Santa Cruz. Solo. O sea, yo recuerdo el consorcio tributo hace 3 años. Habían 15 o 20 personas allí y 15 o 20 personas atendiendo. O 5 meses atendiendo, o 4 meses atendiendo, 15 personas. Pero es que estoy solo. Solo. Y hay 5 mesas allí. De hecho, han cogido, como hacía igual 3 o 4 años que no iba, han modificado el panel de chapa que hay. Porque ya no atienden a 20 personas allí, sino atienden a uno.
Pero que eso solo se va a quedar así,
claro,
siempre.
Ya está, es que se acabó.
Eso se va a quedar
así. Y en Hacienda
así,
me pasó lo mismo.
Parece que sí, yo no que, veo que haya que, movimiento.
Y Hacienda me pasó lo mismo. Es verdad que ya yo sabía más o menos el truco, y en vez de irme a Santa Cruz, pedí en la de la Laguna. Pedazo de edificio que leí y estaba solo, literalmente, el lunes.
En el puerto
a la una.
Me pasó a mí hace 2 semanas.
Solo.
En Hacienda del Puerto.
Yo hace, claro, yo te fui uno en uno, pero no que te den para dentro
de
la semana.
Un par de meses, hace un par de meses. Fui sin cita, que osado. Me dijeron que tenía que ir a pedir la cita, que me la dieron sobre la marcha.
Con un teléfono que te dan.
Pero allí. Pero vi que donde había 12 mesas, ahora solo hay 3. La sala de espera sigue siendo la misma.
Pero y, el había 12 mesas, y el seguridad solo de la puerta. Y el seguridad de la puerta
sigue siendo el mismo. Y tú dices, pero oiga, si no hay nadie.
¿Y has ido a la Seguridad Social, al instituto, al mayorazgo? ¿Has ido? La cola por fuera. Mogollón de gente esperando.
En todas las seguridades sociales de España. Y todo esto, si no me equivoco, es porque el gobierno de Canarias no da la orden de que se evite lo de la
seguridad social estatal. Seguridad social es estatal. La Hacienda también es estatal. Pero es extrapolable porque el socio tributo es local.
Pero los ayuntamientos hemos abierto ya la puerta para que todo el mundo vaya.
Sí, hoy día de hoy tú vas al ayuntamiento y puedes acceder sin ningún problema. Es verdad que hay ciertas cosas como el registro municipal que hay con cita previa, pero si tú vas sin cita previa, tienes que esperar un poquito más, pero se te atiende igualmente.
Vale. No hace mucho, pero ya sí.
Es un pasito. Claro,
sí. Deberían de quitar la cita previa.
Ya dejarse
tontería.
Permite a la gente organizar. Hay gente que prefiere ir y ya sabe que te va a atender a la hora y no tiene que estar esperando.
La cita previa no me parece mal.
Bueno, mantener la cita previa.
A mí, por ejemplo, me dice,
pero puede ser también.
Claro, sí, pero es como el médico. Es como el médico de cabecera. Yo ahora que notaré por la voz que estoy malo. Yo no he ido al médico de cabecera, porque también llamé el martes, que ya me empecé a poner malo, y me dieron cita para la semana que viene.
No, el caso
de la
semana
que viene me muero. Es que me muero.
Está bueno.
Claro, me muero. Entonces, lo que al final tienes una opción, si es un tema normal, que no es urgente, pues oye, pues una semana, pues vas una semana. Claro, si estás malo sobre la marcha, lo que va, pases sin hora y te
arrancas
3 horas allí hasta que tal.
Es más, yo te digo que los vecinos que van sin cita previa se la atienden igualmente. Lo que pasa es que a lo mejor tienes que esperar más, pero los otros te permiten la oportunidad de ir y que sabes que te atienden a esa hora.
Y sin embargo, la puerta del Consejo de Tributos está cerrada a cal y canto. Por favor, no llame a la puerta.
No. La que está ahí en la Plaza de la Constitución.
Sí. Por favor, no moleste. Estamos
el de Santa Cruz de Fisocao, exactamente igual. Cerrado. Pero es que cuando lo tiene me parece surrealista. Es que hasta la zona de lista de espera
Que viene el la fin cruzaron. De semana. Felicidades de padre a todos los que sean padres.
Y, no, y no hemos hablado de. Felicitar a tu padre. No hemos hablado ni de los quesos ni de la lana, de la rotaba.
Ayer, hasta mañana. Hablamos ayer de la lana.
Los quesos es para abril. Los quesos la lana para abril. Y la lana
los quesos se comen todos los días, que va a ser bueno, para abril.
La feria de queso pinolero que
ya hemos hablado del Día de los Padres y de las personas. Ahora, no, y de las personas queridas, ¿cómo es?
De la persona especial.
La persona especial. Ah, vale. Yo menos mal que soy especial para mi hijo y.
Yo no sé si son.
Y el café.
Si coinciden conmigo, pero estamos llevando la democracia a una situación que es realmente insoportable. Si no se puede seguir gobernando para satisfacer a las minorías.
A minorías.
No se puede. Tenemos que pensar que los mayoritarios, los normales, que se, no se puede decir esa palabra. Yo
la gente de bien.
La reivindico. Lo normal es lo habitual, lo estadísticamente más común. No pasa nada por decir la palabra normal. No me tienen que crucificar. Lo normal es que la gente se entienda, porque se empeñan en que no nos entendamos. Tener en cuenta si a las no minorías no excluye tener en cuenta a las mayorías. Es hasta recomendable. Delia, que se repita. Una semana como esta no vas a repetir fácilmente.
Dos días seguidos venimos.
Y mañana que te veo.
Y mañana.
Santiago. Gracias. Hasta la semana que viene.
Feliz Día del Padre.
Jorge, ponte bueno y disfrutar.
Espero que
y que semana. Disfruten del fin de.
Y Pedro, ¿qué te digo? Tú eliges jueves, viernes, miércoles, cuando te dé la gana.
Lo que me cuadre.
Señores oyentes, tengan a ustedes, háganme el favor personal de pasarlo bien, de disfrutar con normalidad del Día del Padre. No se dejen llevar por las tonterías que oigan ni vean. Y recuerden que José Reyes está al frente de todo y que Diego Calvo se pondrá enfrente de este micrófono otra vez el lunes a las 7:30. El sábado a la Plaza de Constitución a ver esquilar ovejas y el domingo a celebrarlo con sus hijos y con sus padres. Hasta el lunes.